Bueno, Fede, ¿estás listo para nuestro super capítulo?
Estoy demasiado listo. Sí, estoy
¿Podés
muy
estar
listo.
demasiado listo? No creo.
Sí, bueno, qué sé yo. Estoy ansioso para empezar, Flavio.
Bien,
¿Qué te
aquí
parece?
vamos, ¿ok? ¿Estás
Bueno,
listo? Toma carrera. Hola, usted está escuchando Puro Mac.
el programa a donde hablamos de las computadoras Macintosh.
Y de todos los productos de Apple. Yo soy Flavio Ginsburg, hablando desde Puerto Rico.
Yo soy Federico Hatum, hablando desde Nueva York.
Este es el episodio número... ¡Wow! ¡100!
100, 100,
Y...
Y lo estamos grabando el 9 de agosto del 2008.
Advertencia.
Según comentarios, este programa es adictivo.
Cha-cha-cha-chan.
Cha, cha, cha,
Y
cha,
esta es
sí.
la parte en la que entra la música.
Qué bueno, hemos llegado a 100 episodios de Puro Mac, que me
100.
parece.
Nunca, nunca me lo... La
Yo no lo
verdad es
había
que...
pensado. Me parece medio raro,
Es
casi.
raro. Ya algo habíamos comentado en el capítulo anterior, que nos veníamos como preparando para esta emoción tan fuerte, pero...
¿Qué vamos a hacer y con quién íbamos a hablar y todo eso? Bueno,
Y tenemos varias sorpresas.
sí, tenemos sorpresas porque no habíamos comentado quién iban a ser los invitados para esta mesa redonda. Eso sí dije que iba a ser una mesa redonda con invitados especiales. Y bueno, ¿por qué no los
Y alguna que
introducimos,
otra
Flavio?
cosa más.
Exacto.
Así que, ¿largamos?
Sí, nuestro primer invitado es el señor Carl Egas
Famoso.
del podcast Maquinando. Carl, ¿por qué no decís algo rapidito de quién sos y lo que haces?
Muchas gracias, chicos, por invitarme a participar en este evento tan especial, el podcast número 100. Como ustedes saben, soy un maquero desde hace mucho tiempo. He estado trabajando con las Mac desde las Mac Plus y doy soporte a usuarios de Mac diariamente. Y también me dedico en mis tiempos libres a colaborar con el blog de maquinando.com como uno de los editores. Adicionalmente, pues tengo algunas otras aficiones en lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías y siempre me gusta estar al tanto de todo lo que está pasando en este mundo, ya que vivo en un área de Los Ángeles, California, que se mueve mucho lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías.
Y gracias, Carl, por despertarte tan temprano para estar con nosotros, porque sé que es muy temprano ahí en
Siete de la
California.
mañana, wow.
Exacto,
Está con café
exacto.
intravenoso, Carl. No sé si lo escuchan en
Sí,
su voz, pero se está
cuando
despertando a medida
llamabas
que
al
hablamos.
principio sonabas muy, muy cansado,
Sí.
pero ahora estás mejor.
Tipo
Esa es la
almohada
voz de
pegada.
despertar. Exacto, tenías una voz muy, muy cansada. Uy, buenos días, chicos, ¿cómo están?
Bueno, nuestro
Así.
segundo invitado es Luis Bermejo, alias y conocidísimo como Sajid, de todosajid.com y de todopocketpc.com, que ha participado no solo en varios podcasts, sino que tiene sus podcasts y bueno, acá lo dejamos presentarse.
Hola, buenas. Aquí Sajid desde el sur de España, concretamente en Málaga. Para los que no me conozcáis, pues llevo bastantes años en el mundo de la telefonía móvil. Llevo un podcast ahora, antes era una página, un blog simple sobre teléfonos móviles y tecnología. Y colaboro frecuentemente impulsando el podcast de todopocketpc.com, que es una página web dedicada a la telefonía móvil y todos aquellos cacharros, digamos, portátiles para llevar en el bolsillo.
Cacharros, me gusta eso.
Muy bien.
Gracias.
Vamos de famoso en famoso.
Sí, exacto. Y nuestro siguiente invitado es una invitada, es una mujer
También
que
famosa.
es famosa. Ustedes la conocen como, seguramente como la chica Mackenstein de julio. Se llama Janina.
Que la
Janina.
mencionamos hace unos capítulos, ¿no? Y habíamos hablado de
Exacto.
ella.
Bienvenido.
¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están?
Muy bien.
Realmente un placer estar con ustedes y muchísimas felicidades por el programa.
Muchas gracias.
El
¿Nos
placer
puedes
es
contar un
nuestro.
poco, nos puedes contar un poco de lo que haces y, bueno, cómo, eso, de lo que haces en el mundo Mac y el mundo web?
Dale. Yo soy Yanina, les cuento, yo soy Yanina, soy de Asunción, Paraguay, y la verdad, yo estoy como productora de videos, estoy como productora de videos how-to, de reciclajes, y estoy en varias comunidades, ¿verdad? Uso Mac para todo, uso para mis ediciones de videos, ¿verdad? Uso iMovie, me facilita muchísimo. En cuanto a mi página web también, yo lo veo todo muy fácil con la Mac. También uso muchísimo iPhoto en cuanto a mis ediciones de video y realmente me encanta.
Sí, más tarde yo quería hacerte unas preguntas porque vos y yo y Flavio hablamos anteriormente en la semana y nos contaste algo muy interesante de que, bueno, de que la Mac fue, que vos empezaste con la Mac, ni siquiera empezaste con la PC anteriormente y que bueno,
Es
que así
interesante.
fue
General no
como
es así.
entraste al mundo. Ah, ¿sabés qué? Perdón, Emilcar se juntó justo ahora, justo a tiempo. Mirá vos. Bueno, ahora
Porque
lo
para
sumo a
aquellos
la...
que, bueno, no habíamos dicho, el otro invitado que teníamos es Emilcar. Y
Emilcar, exacto.
Emilcar está, bueno, no está en la casa, está en Campus Mac, así que bueno, estaba con problemas para conectarse. Pero por
Sí.
suerte, aquí tenemos a nuestro cuarto y también famoso invitado de la tarde o del día, que es Emilio, alias Emilcar.
Sí.
Hola.
Hola, muy buenas.
Hola, Emilio.
¿Sabes que llegaste justito a tiempo?
Sí.
Estamos a punto de introducirte, así que
Perfecto.
qué bueno que estás con nosotros. ¿Por qué no? Ya sé que muchos ya te conocen, Emilio, pero ¿por qué no decís un poco de lo que haces y bueno, cómo entraste al mundo de Mac?
Bueno, pues como ya habéis dicho, me llamo Emilcar y tengo un blog del mismo nombre, emilcar.es, que es un blog y podcast en el que hablo sobre el mundo Apple. Yo al mundo Apple vine hace unos 2 años aproximadamente, pues como muchos de nosotros, dejándome llevar por lo que se decía en foros, por los consejos de la gente, porque yo venía del mundo de Windows y de Windows Mobile, ¿no? Y fue precisamente la gente de un foro de Windows Mobile, todo Pocket PC, que eran usuarios de Mac, los que terminaron de empujarme a este maravilloso mundo en el que vivimos ahora.
Y ahora seguís con eso.
Por supuesto.
Muy bien. Bueno, vos no estabas anteriormente, pero lo que vamos a hacer es hablar bueno, ya nos introducimos, pero y vamos a hablar un
Sí.
poco de puro Mac en principio. Vamos a hablar de
Bueno, en
queríamos hacer
realidad,
unas cosas y
¿por qué no
después íbamos a entrar a hablar.
Fede, ¿querés que les preguntemos cómo fue que escucharon la primera vez de Puro Mac o querés primero
No, no.
contar lo de la sorpresa?
Quiero hacer esas dos cosas y
Entonces.
ese mensaje que recibimos que me pareció tan, tan bueno y tan que habla de la razón por la cual
Ah,
hacemos puro.
sí, miren, en realidad Fede puso como un par de notas. Yo dije, vamos a dejar bien abierto este capítulo, qué sé yo. Y Fede empezó a hacer unas notas. Yo digo, ¿qué me estás escribiendo ahí? Y la verdad que una de las sorpresas que nos ha dado Puro Mac, y después vamos a hablar un poquito de esto al final del capítulo, pero Puro Mac ha sido, 100 capítulos de Puro Mac han sido no solamente alegrías, discusiones, peleas que no se han grabado con Fede, pero mucha
Sí.
camada. La verdad que muy bueno y una súper buena experiencia con nosotros, pero una súper buena experiencia que ustedes, todos los que nos escuchan, nos han dado a nosotros con mensajes especiales, con historias, con algunas cosas públicas y otras no tan públicas. Fede esta semana me pasó un mensaje, la verdad que me pareció emotivo, que viste que a veces como que decís, wow, viste, mirá lo que pudimos por ahí lograr así sin darnos cuenta. Y fue una linda historia, una más de las que tenemos. Bueno, Fede, ¿querés contarla? Así no damos más
Sí,
vuelta ni más
hagámoslo.
introducción.
Bueno, yo recibí un mensaje bueno, digo que yo lo recibí. Era para nosotros, Flavio, por supuesto, pero pero Albi, un oyente de las Islas Canarias, me escribió para decir que tuvo una experiencia muy buena y que bueno, la quería contar. Él fue para hacerse una entrevista en una tienda de Apple para trabajar ahí. Uh-huh. Y le hicieron muchas preguntas de cuánto sabe sobre la Mac y no sé cuánto. Y esto es lo que cuenta. Dice, en la entrevista me preguntaron cómo en tan poco tiempo con la Mac es que sabía tanto, porque le hablé de todo. Empecé a recordar todos los podcasts de puro Mac y la verdad creo que les dejé impresionados. Le dije también al director de Apple Shop que cada semana aprendo algo más gracias al podcast de Puro Mac, que no lo conocía y ahora sí lo va a recomendar a sus empleados que lo escuchen. Y bueno, sucede que él estaba hablando y se dio cuenta que las cosas que le estaba diciendo a este señor en la entrevista eran cosas que le había aprendido escuchando Puro Mac. Y al fin de todo le ofrecieron el trabajo. Y bueno, no es que vos y yo, Flavio, le enseñamos todo. Él tuvo que escucharlo y aprenderlo, por supuesto. Pero una de las razones por la cual hacemos Puro Mac es para ayudar a gente, es para que aprendan. Y escuchar una historia así, un cuento así que... Bueno, me hace sentir muy bien que realmente estamos haciendo una diferencia en el mundo de Mac y que es por eso que hacemos Puro Mac.
Porque nuestro, si pequeño, no fuera... nuestro pequeño granito de arena, ¿no?
Exacto.
Como hacen en realidad, creo que la mayoría de las personas que nos están acompañando, cada uno de una u otra forma. Exacto. Y que por eso están aquí con nosotros.
Exacto. Así que, Fabio, ¿por qué no? Ah, una cosa que quería mencionar, que lo voy a mencionar al bueno, vamos a mencionar a vos y yo al fin del episodio, es que además de tener cuatro invitados buenísimos en este Puro Mac 100 y de divertirnos, vamos a hacer un concurso.
Sí, con premio.
Con premio, exacto. ¡Ah! Así que, buenísimo. Bueno, se los vamos a decir cuál es el concurso y el premio hacia el fin del programa. Así que bueno, entremos directamente, Flavio, porque
sí.
No...
Mira, yo en realidad se me ocurrió, tengo dos cosas que me gustaría preguntarle si vamos a entrar así en la discusión, porque si no esto parece un capítulo común de Puro Mac y me aburro. Pero... no puedo decir eso. Ok, pero en realidad hay dos cosas que me gustaría compartir. Puro Mac, una de las cosas que hace es introducirle mucho al mundo de Mac a mucha gente que no tiene experiencia. Siempre decimos, alrededor del 40% de la gente que nos escucha tiene Windows. Es increíble. Usa Windows y no tienen Macs. Y hace tiempo que no habíamos hablado de esto, pero me gustaría saber cómo fue que cada uno, bueno, justo de Giannina y algo de Milcar nos dijeron, pero cómo fue que el resto de nosotros entramos a usar Macs, por un lado, ¿no? Y qué es lo que significa, qué es la ventaja o la desventaja, ¿no?, de tener una Mac. Así que si les parece, largamos.
Hoy. Todos callados, no saben qué decir. Bueno, Carl, ¿por qué no empezás vos?
¿Quién, yo?
No, Carl, dije.
Ah, ok, perdón. No,
mejor que empiece Giannina, las damas primero.
Bueno, Giannina, por favor, ¿por qué nos contás un poco? Vos, mira, vos nos habías contado, nos dijo, cuando hablamos anteriormente en la semana, que nunca habías usado una PC, que empezaste directamente con las Macs. Y me gustaría saber cómo fue que empezaste con una Mac, porque pienso que en Paraguay no es algo muy, muy común.
Sí, la verdad que sí. Como les había comentado, ¿verdad? Una vuelta, anteriormente había venido un amigo mío de Estados Unidos. Uh-huh. Y yo ni conocía lo que era Mac, para que les voy a mentir, ¿verdad? Ni conocía lo que era Mac. Y él era súper adicto a la Mac, que Mac, su boca era Mac todo el tiempo. Y bueno, entonces trajo la suya y me mostraba lo que él hacía. Él era adicto a las fotos, me mostraba todo lo que él hacía, le parecía súper, para él era todo fácil. Me explicaba algo como si fuese que era, bueno, entonces me fue convenciendo, ¿no? Después, ni bien pude y tuve mi primera compu, ¿verdad? Que fue una G4. Y bueno, ahí ya ya entré en el mundo Mac y no salí nunca más.
¿Y era la G4 de 12 pulgadas o la de 15 o cuál fue?
Era la de 15.
Ajá.
Algo bueno. Interesante que nos comentó Janina en la semana.
No, creo que era la de 17.
Ah, la de 17, mira vos.
Wow. Bueno, algo interesante que nos comentó Janina, que quería que no se pierda, es que a pesar de que ella tuvo poca experiencia y que no tiene ninguna real experiencia técnica previa, Janina no solo que hace sus videos que publican la web, su página web, la parte de audio y de video, sino que incluso edita con Final Cut sus videos, los que tiene publicados en internet.
Sí, exacto.
Y es lo que cualquier usuario... Sí, todo por usar una Mac, ¿no? Con OS X, que bueno, que no estamos haciendo la propaganda, que estamos contando la
claro,
la
claro, pero realmente hay que decir la realidad también, que es todo gracias a eso. O sea, la Mac me facilitó muchísimo a mí en todo, porque realmente yo no entendía nada. Y con la Mac ahora me manejo súper bien, me parece todo súper fácil. Y siempre uso aplicaciones que vienen con la computadora nomás. Claro. O sea, en cuanto a fotos, por ejemplo, yo adoro iPhoto porque me parecen un tanto profesionales también las fotos, usando los mismos programas de ahí, usando los contrastes, los colores. No uso, ni siquiera uso iPhoto, les cuento.
Y a ver, y ahora pasando un poco, a ver, Carl, que es todo un caballero y ha dejado primero hablar a Janina. ¿Qué nos contás vos? ¿Cómo fue que te metiste?
Bueno, al principio, pues cuando mi primera experiencia con la Mac fue con una Apple II en la universidad, que la tenían relegado un laboratorio de estas computadoras porque muchos no la podían utilizar. Tú sabes, en ese momento más era la atención hacia el MS-DOS, sí. Windows. Y esa fue mi primera experiencia con una Mac, pero obviamente fue cuando conocí las Mac Plus, que empecé a trabajar en un periódico como editor, fue que empecé el primer contacto y realmente pues era algo alucinante. Yo venía de trabajar con Symfony, con otros programas de Windows, y vi la facilidad que ofrecía y me quedé en la línea por muchos años trabajando con ellos en lo que tiene que ver con soporte y también lo que es redes. Básicamente también lo que pasó después es que iba evolucionando el sistema operativo de Apple y yo con él iba aprendiendo muchas más cosas, hasta que por circunstancias del destino tuve que venir acá a Estados Unidos y empezar de nuevo a aprender muchas cosas con el OS X. Y en lo que tiene que ver con mi experiencia con puro Mac, esto fue que buscando acerca de podcast sobre Mac, generalmente oía muchos en inglés, me di cuenta de que los podcasts en español, especialmente los de Mac, eran mucho más entretenidos que en sus versiones en inglés. Generalmente los podcasts en inglés de Macintosh es una persona o es un grupo de personas que comentan acerca de los negocios, pero no enseñan o no dan conocimientos, no comparten conocimientos, como se podría decir. Entonces,
sí. Y además hay muchos en el mundo inglés, habla inglés también, mucha más competencia, digamos, y no habían suficientes, yo pienso, en el mundo habla hispano. Entonces seguramente fue por eso que empezaste a hacer Maquinando,
me imagino. Sí. Bueno, esa fue una idea que surgió entre un amigo que nos conoció a algunas personas que teníamos esa idea de hacer un podcast sobre Mac. Y precisamente él nos juntó y empezamos a hacer esto. Pero obviamente puro Mac era una pauta a seguir para todos los demás, porque yo escuchaba también algún otro podcast que era de Argentina sobre Mac, que ya creo que no lo saca. Sí, no me acuerdo en este momento el nombre, pero era de unos chicos de Córdoba. Y
yo no lo llegué a conocer ese.
Ajá, y
¿El Podquerón puede ser?
Creo que sí. Pokerón también era Pokerón. Pokerón era de España, participaba un argentino. Yo también, era muy entretenido.
Pokerón es de Málaga, es de algún Málaga, y participa un argentino que es el que organiza.
Pero ese empezó
un poco
después, me parece.
Sí, pues ese empezó después.
Uh-huh. Entonces, me gustaba mucho la química que ustedes tenían y siempre nos hacíamos referencias acerca de lo que escuchábamos también.
Decí que Fede me vuelve loco, ¿no? Pero bueno, ya me lo aguanté como 100 capítulos. Vamos a tratar de seguir.
Yo por mi parte creo que Fede debería santificarse porque es un santo, es una paciencia que tiene.
Eso es como en realidad una agresión indirecta, te voy a decir, Carl. No lo voy a tomar de forma personal, bueno, porque tengo, David, un gran respeto,
mira,
por vos.
La verdad es que mucha gente me ha mandado mensajes privados diciendo que tengo mucha paciencia.
El que tiene la paciencia soy yo. A veces me decís alguna huevada. Como lo del iPhone. Me volviste loco.
Los dos tenemos
el BlackBerry.
Uno para el otro.
Es verdad.
Todos saben que somos amigos desde hace 30 años, que hace mucho tiempo que somos amigos.
Y nunca estuvo tan sobre el límite nuestra amistad desde que empezamos a grabar Puro Mac.
Es cierto eso, ¿sabes qué? Es cierto.
Vos lo decís quizás
como chiste, pero no, pero nos hemos enojado muchísimo realmente haciendo Puro Mac, porque a veces, qué sé yo,
una vez en una discusión, Fede, en una discusión terminamos, cortamos la grabación y no nos hablamos como por 2 horas. Sí, chao, sí, fue Puro Mac. Eso nadie lo sabe. hay historias así.
Es cierto.
Bueno, espera, vamos a terminar de escuchar las historias de, ¿te parece? Después,
claro, por supuesto,
así después
sí.
No, hacemos bien todo desparolijo como corresponde. Y bueno, nada, te agradecemos, Carl, las buenas palabras.
Sí,
pero también Maquinando es uno de los podcasts uno de los podcasts más conocidos y de los mejores podcasts que hay dando vuelta por ahí en el mundo hispano sobre Mac, y también que tienen como un poco, ¿no?, la onda nuestra, que hablan también de un montón de cosas y distintas secciones, y cada uno siempre tiene algo distinto como para aportar. ¿Y qué pasa con Sajid, que está ahí callado?
Bueno, vamos a ver, pues yo el primer contacto que tuve con una Mac fue hace 23 años.
¿Ah, sí? Ah, no sabía.
Ah, sos un viejo.
Sí, que la vi en un laboratorio. Era un Macintosh precioso y le pregunté a uno de los que estaba manejando cómo que no tenían un PC, porque eso es lo que normalmente había por aquí, por España, ¿no?
Claro.
Y dice, no, es que esto es una maravilla. Y digo, ah, bueno, vale. Luego, hablando con un amigo mío que era informático en aquellos entonces, era ingeniero, pues comentando el tema, digo, mira, yo tenía entonces una PC de marca Astra. Digo, mira, oye, que quiero cambiar mi PC, ¿qué me compro? Y dice, ah, pues mira, esto es lo mejor que hay. Y me enseñó un Macintosh. Yo digo, claro, eso para comprarlo en España era imposible. Y entonces, bueno, pues lo dejé y seguí en el mundo de la PC. Pero hoy, que es el podcast 100 de Puro Mac, yo estoy súper contento. Estoy súper contento porque estoy participando en un podcast que es el culpable principal de que yo me pasara al mundo Mac.
¿En serio?
Ah, bueno,
yo no sabía tampoco.
Bueno, no, tampoco de alargar demasiado, porque sois uno de los culpables y el segundo...
Claro.
Segundo fue Tacito y tercero fue
Exacto.
Y el tercero fue Emilcar.
Bueno, fue a raíz de los excelentes screencasts que hace Tacito sobre.
Sí, no, después de muchísimos años usando PC y planteándome de vez en cuando mirando el Apple, pero no viendo demasiado compatibilidad o demasiado mercado para el trabajo que yo hacía, pues resulta que el PC que yo tenía pues estaba ya desfalleciendo prácticamente, ¿no? O sea, ya tenía unos cuantos años, y me planteé el montar un equipo nuevo y fantástico. Y claro, pues digo, bueno, pues voy a ver los Apples. Estuve viendo, no me decidía, digo, anda, mira, qué curioso, ya va con Intel.
¿Hace cuánto tiempo?
Pues no tenía yo...
¿Hace cuánto?
Eso fue hace exactamente un año, porque fue por agosto.
¡Wow!
¡Qué bueno!
Sí. Y entonces, pues, me dio por mirar, y como ya tenía bajado iTunes, pues no sé para qué me lo bajé. No sé si fue por algún tema de mirar alguna cosa. Ajá. Pues me dio por mirar los podcasts y pues puse en la búsqueda Mac. Y pues, los primeros que salíais erais vosotros.
¡Qué bien!
Así que me suscribí, empecé a escucharos, me gustó mucho el podcast, el programa, la sencillez con la que explicabais las cosas, y luego, pues siguiendo buscando, ya estuve hablando también con un compañero de un foro en el que también participa Emilcar, que es Todo Poker PC, que yo ya lo conocía de años atrás, de los teléfonos Symbian, que también usa Mac. Me dirigió con un amigo de aquí de Málaga que me enseñó un poquito o me habló un poquito de Mac, pero todavía no podíamos quedar porque él estaba muy ocupado. Y entonces me bajé los foros de Tacito, o sea, perdón, el podcast de Tacito, y vi el funcionamiento simple del Mac OS X, pues me parece que era el primer capítulo. Y me pareció algo tan fascinante y tan bonito y tan simple que dije, esto es lo mío.
Mira vos. Perfecto. Qué bueno, qué buena historia.
¿Y Emilio?
Sí, no, Emilio.
Sabe, Emilio, que tanto que lo conocemos, pero no sabemos cómo arrancó.
Pues mira, yo llevaba tiempo pensando en pasarme a Mac y bueno, tenía muchas dudas, no sabía qué hacer. Incluso llegué a tener ya pedido a través del Apple Store, de la página web, llegué a tener ya pedido un PowerBook de 12. Y en ese momento se anunció una keynote en la que, según todos los rumores, según me decían en el foro de Todo Pocket PC, se podía anunciar el paso a Intel. Entonces, pues me esperé, por así decirlo.
Claro.
Salieron los nuevos ordenadores con Intel, aún así anduve dudando un poco, pero bueno, yo en esos momentos tenía un portátil Asus y una tarde estaba hasta los mismísimos pelos del portátil, de todos los problemas que me estaba dando, tenía que estar continuamente fragmentando unidades.
Debía ser el hardware, no el software, seguro.
Seguro. Cuenta que yo no era usuario de mi ordenador, que era una especie de mecánico, de sirviente de mi ordenador. Y
¿sabés que claro, yo digo exactamente lo mismo? Que uno parecería que la herramienta no trabaja para uno, sino uno para mantener la herramienta con esos sistemas operativos.
Entonces entendí que ya no podía ser así, y en la tarde del 4 de abril de 2006, no tenía coche porque lo tenía en el taller, llamé a un taxi, me fui a un distribuidor en Murcia que ya me habían dicho por teléfono que tenían ordenadores allí, me compré la Mac, pedí otro taxi y me volví a casa.
Y valió la pena.
Valió la pena, exacto.
Además, cuando encendí el Mac en casa, era la primera vez que yo tenía un Mac delante de mí en directo. Es decir, todo lo que yo sabía, lo sabía por vídeos, comentarios de la gente en los foros, pero yo realmente nunca había tenido un Mac delante, y el primero fue pues mi iMac Core Duo 17 pulgadas, que todavía tengo y que es mi principal equipo, por supuesto.
Ajá.
Miren, bueno, quería aprovechar para contarles una duda que justo se le había contado a Fede, y que me parece bueno, habiendo mencionado el tema de, ¿no?, que hay mucha gente nueva en nuestros foros. En general nosotros sabemos que hay mucha... en general los técnicos no son muy fanáticos de Apple en las empresas, y en general hablan muy mal. Lamentablemente creo, y espero que me digan si sí o no, si opinan igual todos, ya que estamos todos, que en general los técnicos en las compañías, en la compañía de mi señora, no solo no dan soporte a Mac, sino que le dijeron que si ella traía una Mac no se la iban a soportar, y que habían probado Macs y que les habían dado muy malos resultados. Una familia amiga que está con nosotros en este momento en casa, ellos se acaban de comprar sus iPhones 3G y están fascinados, sin embargo no compran Mac porque el hermano de ella es un técnico de Windows que es buenísimo y sabe mucho, 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 y sin embargo le dijo, pero yo la puedo colgar cuando quiero, es mentira que la Mac es tan buena. Entonces, en un mundo como este, donde solo parecería que los arriesgados nos jugamos a poner una Mac, ¿qué le dicen ustedes a una persona si le tienen que decir, vamos a si en un minuto le tenés que decir algo, va a tomar un minuto, ¿les parece cada uno? ¿Qué le dicen ustedes a una persona si en un minuto le tenés que explicar qué es la Mac para vos o por qué realmente es tan buena o mala? ¿Por qué una Mac? ¿Fede?
Lo que yo voy a decir sería algo quizás un poco aburrido. Yo anteriormente era mucho más fanático de la Mac. Me sigue gustando, y si alguien me pregunta qué me compro, yo siempre digo una Mac.
Y la gente nos dice que somos fanáticos, y yo te voy a decir que yo no me considero un fanático. Me considero un fanático de la mejor tecnología.
Exacto. Yo anteriormente luchaba contra mucha gente, hasta me enojaba cuando alguien decía algo mal de la Mac y decía, no, ustedes no entienden nada, y me ponía tan muy mal. Ahora simplemente digo, bueno, yo uso una Mac porque no me causa... Porque nunca tengo que estar trabajando para hacerla andar.
Sí.
No me paso todo el tiempo pensando, uy, y si me entra un virus o pasa eso. O,
y eso es lo que le decís básicamente.
Esto, o lo otro. Sí, sí, exacto, que me hace la vida muy fácil, que no tengo que preocuparme de qué va a pasar con mi Mac.
¿Quién sigue? Ah, perdón, dale.
No, no, nada, eso es todo.
¿Quién sigue? A ver. Era un minuto, Fede.
Bueno, ya sé.
Ah, lo miraste. Bueno,
yo les diría de que... Así, ah, sí, dile, Jenny.
No, dale, dale.
Yo también, la verdad, mi razón es porque me hace la vida demasiado fácil. Yo lo encuentro muy fácil en todo, en cuanto a las ediciones, en cuanto a todo. Y
pero
también,
cuando la gente te dice, no, pero PC hay en todos lados, qué sé yo, ¿qué les decís?
Sí, a mí me ven luego, cuando ven mi computadora, ay, diciéndome que se puede tener bien una PC, pero una Windows, ¿verdad? Pero no es lo mismo. Para mí no es lo mismo. No existen virus, no existen colgaderas. O sea, a mí me facilita muchísimo mi trabajo y la vida, digamos.
Claro, porque no estás siempre arreglando problemas con el sistema operativo.
Claro, claro, por eso.
¿Emilio?
Y siempre funciona para mí. Y aparte de eso, también es muy fácil para alguien que nunca ha tocado una computadora también.
Exacto, claro.
Tal cual.
Que tengo que aclarar.
Sí.
Sí. Pues yo le diría, como habéis comentado, que es un ordenador que simplemente funciona y que se lo he recomendado hasta a mi padre. Que es la realidad. O sea, mi padre usa Mac ahora. Sí, sí.
¿Pero qué le decís? Pero agarrás a un usuario nuevo, un usuario de Windows, y te dice, no, mirá, a mí los técnicos me dicen, no, la Mac no hay, no existe, no hay programa. ¿Qué es lo que le decís? ¿Cómo le decís, no, mira, esto es especial? O
Pues mira, es muy sencillo. Y te lo digo porque yo he hecho muchos switchers. Es decir, es simplemente decirle, están todos los programas que puedas desear, y más, y mejores, y además, y esta es la gran frase, no tiene virus. Cero.
Vos sabés que eso va a cambiar, ¿no? A la larga, ahora que se está haciendo.
Sí, es cierto, pero por ahora no es una mentira, es la verdad. Así la verdad. Que se puede seguir diciendo.
Puede decir perfectamente. Y eso ha mostrado ser definitivo con la gente que lo ha hablado para convencerles de que se pasen a la Mac.
Sí. ¿Quién sigue?
Cierto. Cierto.
Bueno, pues yo lo único que tengo que decir es que coincido con todos vosotros en que son los argumentos principales, pero como tengo un minuto, añado.
Dale, por favor.
Como Fede sabe, estuve sin línea de teléfono durante 24 horas, vino un técnico, me lo arregló, y cuando estábamos viendo cómo iba el flujo de información, yo estaba con la Mac manejándola, yendo de la ventana virtualizada de Windows a Mac, para arriba y para abajo,
ajá,
y el técnico de pronto dice, este ordenador es mucho mejor que el mío y me he gastado 3.000 euros en un portátil.
¡Wow!
Ah, ¿en serio? ¿Dijo eso? ¡Qué interesante!
Dijo eso. Y digo, es que esto es un Mac. Y entonces, claro, él se había gastado 3.000 euros en un Bayou impresionante de última generación para uso de él, pero cuando vio lo que hacía el mío decía, esto es mucho mejor que mi ordenador. Digo, pues vale más barato.
Mira, eso es muy interesante porque mucha gente dice que las computadoras de Apple salen más caras, que son...
Pero no es verdad eso.
No, o sea, es verdad.
No es cierto.
Ponele el mismo hard, configura una Dell con el hard y encima no podés tener la calidad. La placa, yo siempre pongo el ejemplo, ¿no? La placa wireless de mi MacBook. Entro en un lugar, entro en Starbucks y donde las PC tienen problema porque la señal es baja, que yo la prendo, siempre engancha, siempre. Hay una diferencia en la calidad que tampoco es visible, ¿no? Y obviamente esos componentes son más caros.
Yo configuré un BIO en septiembre del año pasado, agosto-septiembre, y miré y lo comparé con el MacBook Pro, y me salía más barato el MacBook Pro. Al final acabé comprando un iMac, pero me salía más barato.
Ah, pensé que ibas a decir, al final me compré un BIO.
No. No, me compré un iMac. Pero los comparé, digo, bueno, pues voy a formar un BIO con la misma configuración que un MacBook Pro, y el BIO me salía más caro.
Claro. Qué bien.
¿Carl?
Bueno, yo les diría que una Mac engloba... diría que una Mac engloba todo el mundo de la PC y mucho más. Y adicionalmente, la curva de aprendizaje es mucho más fácil que cualquier otro sistema operativo. Es decir, ajá, tú puedes tener en tu Macintosh cualquier, con la virtualización, puedes instalar cualquier sistema operativo. Si necesitas Windows, lo puedes tener. Y aprender el sistema operativo de la Mac es mucho, mucho más fácil que aprender cualquier otro de los sistemas operativos que existen actualmente en el mercado. Y algo que muy interesante que podemos tomar en cuenta es que recientemente muchos recomiendan que utilicen el Office de la Mac mucho más que el Office de Windows. Es, aunque es una copia, pero dicen que en lo que tiene que ver con los negocios va a ser mucho más productiva las personas utilizando una Mac.
¿En serio? Ah, sí. No. Uh-huh. Eso yo no lo sabía.
En realidad creo que sí, te hace más productivo desde el momento en que tenés menos problemas. En que cuando vas a usar el audio, anda, y no es que está desconfigurado. Que cuando vas a usar el video, anda. Que cuando le conectás un mouse, no hay drivers. Anda. Le conectás una impresora, normalmente anda. ¿Podés tener algún problema? Eventualmente alguna vez podés tener. Pero en general no tenés problemas de nada. Eso bueno, es lo que la gente no te lo cree. Están acostumbradas a tener problemas. Y cuando le decís, que no tengo problemas, dicen, no, es mentira.
Bueno, yo os tengo que decir que cuando me llegó mi iMac, a los 4 días tenía problemas con mi iMac. No me funcionaba algunas cosas, ¿no?, básicas del sistema. Ajá. Y entonces llamé a Apple y me lo arreglaron. Me dijeron que borrara todas las preferencias.
Y también eso, y ¿no? La garantía y la atención de Apple, que suele ser buena, ¿no?, cuando ellos quieren.
La atención fue muy buena, fueron muy rápidos y me lo arreglaron en 5 minutos. Y comentándoselo a un amigo me dice, toma, vete a ver este enlace de YouTube. Lo veo y era el anuncio famoso de Apple en Things Different.
Ajá.
Digo, ¿qué me quieres decir?
Dice, ese aviso
anula,
es genial.
Anula de tu mente todo lo que has aprendido en Windows. Anúlalo.
Miren,
entonces cuando lo hice es cuando pude empezar a manejar bien el Mac.
Es cierto, ¿sabes qué? Es un poco como aprender un nuevo lenguaje, que si uno siempre piensa, pero en español se dice así, y por qué no así en inglés o en francés o lo que sea, eso te impide aprender el lenguaje, pero sí, si vos aceptás simplemente, bueno, se dice de esa forma en francés o en español o lo que sea, o en inglés, ya está, ya lo vas aprendiendo mucho más fácilmente.
Mira,
claro, llega uno aquí con vicios adquiridos de la PC, de XP, de Vista, esto, lo otro, y quiere uno seguir esos vicios que ha adquirido, y lo que hay que hacer es quitarse esos vicios y empezar de cero.
Me tomo mi minuto. ¿Puedo?
Bueno, sí, por favor.
Miren, yo me inventé. En realidad lo dije de casualidad y como que ahora lo uso de estándar, y acá abuso de mi minuto. primero le digo a la gente, en realidad, básicamente... No, pero mirá. Déjame.
Es un chiste.
05. Mira, vamos a ver. En serio. Le digo a la gente, primero, que para mí la computadora, yo no soy, todos me dicen, vos sos un fanático de Apple. Y le digo, no, yo soy un fanático, como dije antes, de la buena tecnología y de la que trabaja para mí. Yo no vivo manteniendo Windows. Yo era consultor con tecnologías de Windows y no era yo era el que todos me traían las computadoras para arreglarlas. Y un día dije, basta, no quiero problemas, porque yo tampoco quería estar con problemas todos los días en mi casa. Te escuché hablar a vos, Fede, un montón, qué sé yo. Ajá. Un día fui y probé una Mac, la probé 2-3 veces en una Apple Store, que tenía la suerte de poder ir a una Apple Store a probarla, y me convencí. Pero básicamente lo que le digo a la gente es, la computadora es una herramienta y ella tiene que trabajar para vos, no vos para ella, y vos no tenés que ser un técnico como realmente terminás siéndolo en Windows para atender a tu computador o gastarle dinero. Y por otro lado, y el ejemplo que yo siempre uso, es, yo le digo a la gente, vos te vas a comprar un carro y te dicen, un amigo te dice que la marca X tiene problemas de esto y lees en el diario que la marca X tiene problemas de aquello y después otro compañero, tu papá, te cuenta, mirá, estuve usando este auto y la verdad que me dan estos problemas. ¿Vos te comprás esa marca de auto? No. Entonces, ¿por qué compran Windows?
Yo creo que la gente compra Windows porque están... Bueno, mira, primero hay que decir que Windows no es lo peor del mundo, no es como que es una plaga o algo así. Y la Mac también tiene sus cosas. Yo he tenido mucha suerte Comics Max, pero hay mucha gente que le ha sucedido algo que se le rompen el teclado o lo que sea después de un año y no consiguen arreglarlo o les sale muy caro arreglarlo o lo que sea. Y esas cosas pasan con la Mac. No es que la Mac...
No es perfecto para nada. El iPhone ahora salió y es buenísimo y sigo creyendo que es el mejor teléfono que hay, pero gracias a Apple y la caradurez en cierta cosa lo hacen difícil con algunos problemas, ¿no? Para resolverlos.
Es cierto.
Sí. Y por otro lado, yo también creo, y esto lo hemos hablado, Fede y todos, que Apple tiene muy buenos productos, pero también tiene la suerte de que otras compañías tienen muy malos productos, o mal soporte, o problemas, o cosas así. Entonces, no es que los productos de Apple son increíbles, sino que también que la competencia tampoco es muy buena. A pesar de que, bueno, sea usable, ¿no?
Exacto.
Vos normalmente en Windows le instalás el Office y no le pedís mucho más que eso. Le instalás una conexión de Ethernet y no le cambias nada. Y es estable el sistema operativo, sobre todo las últimas versiones, ¿no? XP y Vista. Cuando empezás a jugar con tu computadora, cuando te conectás al Internet, cuando te abrís esa cantidad de problemas del mundo exterior o a instalar cosas adicionales o hacerle, viste, actualizaciones, ahí es donde empiezas a tener problemas y donde en realidad la Mac siempre se muestra más estable. Quizá también porque, bueno, no está diseñada con el mismo hardware y el mismo software, que facilita mucho la integridad en el diseño y en el mantenimiento.
¿Sabes qué, Flavio? Hablando de todo esto, quería hacerles una pregunta a todos. ¿Qué es lo que menos te gusta de tu Mac? Emilcar, ¿por qué no empezás vos?
Lo que menos me gusta de mi Mac.
Sí.
Lo que menos me gusta es que es una tontería y además creo que no tiene que ver con el sistema. Es que es Core Duo y no Core Duo. No es de 64 bits.
Ah, entiendo. Sí.
Mi Mac en concreto. Algo que no me guste del sistema, de cómo funciona todo, pues que quizá con algunas cosas son como un poco cabezones, que se dice en español, ¿no?
Exacto.
Hay pequeños detalles de configuración de hardware. Por ejemplo, ¿por qué la MacBook más básica, la MacBook Retro, que hablamos aquí en Puro Mac?
¡Ese es mi pollo!
¿Por qué sigue llevando una unidad que no graba DVD? Es decir, esos pequeños detalles da la impresión de que compraron 30 millones de esas unidades hace 4 años y que tienen que sacarlas de alguna manera.
¿Sabes por qué? Claro. Porque quieren hacer mucho dinero y están haciendo mucho dinero. Venden hardware exclusivo, lo venden en forma exclusiva y hacen muy buen dinero.
No, y eso está muy bien. Es una empresa que las empresas son para ganar dinero. Yo tengo acciones de esta empresa y me interesa que ganen dinero. Pero creo que a veces toman decisiones de hardware demasiado obstinadas. Y es sin duda porque la empresa está regida por la fuerte personalidad de sus dirigentes. No solo de Steve Jobs, sino de todos los demás. Es decir,
hardware y software.
Sí. Yo tengo claro que si hay algunas cosas que no funcionan como la mayoría de la gente quiere en el iPhone o en el Mac OS X, es porque Steve Jobs o cualquiera de los otros no lo usa esa aplicación o no usa esa capacidad del software y cree que nadie más la necesita. Como por claro. ejemplo los mensajes multimedia con foto en el iPhone que no existen.
Claro.
Seguramente nadie de allí lo ve interesante y dice eso para que eso no vale para nada, fuera, y te lo quitan. Entonces creo que deberían de escuchar un poco más hacia afuera. Eso es lo que me molestaría en principio.
Y alguien más, bueno, pará, ¿y quién más tiene que sus quejas? A ver, estoy seguro que todos tienen. Carl,
bueno, pues a mí lo que no me gusta de mi iMac es los altavoces que trae.
Ah, sí, no son muy buenos. Sí.
No son nada buenos.
Sí, son muy
Lo mismo en la MacBook. Son pésimos.
Claro, sí.
Ahora, pero ¿esto son problemas en general de diseño? Espera, lo que Emilio dijo es algo más generalizado. Los altavoces es como algo más particular, ¿no? Vos podés tener modelos de PC o de tu automóvil o de lo que sea que tenga algo, ¿viste? Que no sea lo que más
no, te gusta. Pero lo que dice tiene razón. Mira, para él... los altavoces son importantes y el hecho de que hay solamente dos modelos de portátiles, un MacBook y un MacBook Pro, no te da mucho movimiento. No es como que no es que puedes comprarte una Mac portátil con altavoces buenas. No existe.
Exacto.
Mientras en el mundo Sony, por ejemplo, tienen tantos modelos. Quizás eso es uno de los problemas con Sony, pero pero podés comprarte...
Bueno, pero tenés que considerar, Fede, que son MacBook retro, se están manteniendo un modelo de hace 5 años.
¡Ay, basta con eso!
Entonces, tienen que seguir con esa línea.
Ay, de hardware. Sí, bueno, está bien, ya lo van a cambiar, Flavio.
No, pero mira, de todas formas, yo tengo un amigo que es músico.
Ajá.
Él tiene un Vaio, él no quiere de momento más, aunque se ha comprado un iPhone. Y él dice que aunque se gastó muchísimo dinero en su Vaio, los altavoces son una caca y que todavía no ha visto ningún solo portátil, incluso ningún solo PC o iMac que traiga unos altavoces decentes, que siempre tienes que comprar algo por fuera.
Pero creo que también eso depende de la razón por la que normalmente tenés que tener mucho magneto, mucha potencia de un imán por detrás o un tamaño que es muy difícil de colocar adentro de una computadora sin que afecte al resto del hardware. Y...
Pero mira, mi Mac Pro tiene mucho espacio y tiene un altavoz horrible.
Pero no es cuestión de espacio. Yo he visto altavoces que son realmente enanos, como los Bose.
Claro.
Y suenan estupendamente. Los hay incluso en grandes pubs puestos y suenan muy bien.
Entonces seguramente me das la razón.
Cuando los tienen, porque son más costosos.
Están manteniendo la línea MacBook retro. Que tienen que ser como hace 5 años.
Pon como opción poner unos mejores altavoces y ya está. Igual que te dan la opción de poner un disco duro de 1 terabyte, pues son los altavoces mejores.
Sí.
¿Y qué otra cosa, a ver, que no te guste de la Mac o del uso?
A mí no me gusta. ¿Sí? A mí no me gusta el precio. Yo creo que esa es la parte que nos va a sorprender a todos. Es que yo espero que ya baje el precio de las Macs para octubre. Con los nuevos modelos y ya dejemos de ser un grupo élite nomás los que puedan
es muy difícil, no, pero Carl, te entiendo muy bien porque yo le digo a todo el mundo, no, pero las Macs no son más caras, pero comparado a una Dell que viene con una pantalla de 7 pulgadas con todo, con esto, con un lector, con memoria, no sé cuándo, que te sale $600, no hay comparación en el mundo Apple, así que te entiendo muy bien.
¿Sabes qué? Tendrían que sacar una Mac portátil que no sea tan bueno, que sé yo, de $800, $600 y hacer la Mac Mini de 300 como corresponde, ¿no? Y hacer una entrada al mundo. Lo que pasa es que, ¿sabes qué? Por otro lado, hay algo que la gente no considera y es que la cantidad de software y de licencia gratuita que viene en una Mac, realmente es muy buena. El OS X viene gratis, te viene el iLife, ¿sí? En algunas te viene el iWork, en algunas te viene... Es decir, viene un montón de software que son un par de cientos de dólares de valor agregado, que normalmente no viene en Windows. Comprate la versión completa de Vista, que sale $400, y ni siquiera te trae un paquete como el iLife. Entonces, la gente tampoco ve eso.
Hay una cosa que estás considerando y es que con una Mac viene un regalo maravilloso, que es el regalo del tiempo. El tiempo que no tienes que estar empleando en tareas de fontanería con el ordenador. Es decir, una Mac te da todo tu tiempo para usarla. Y el tiempo, queridos amigos, no tiene precio.
Y hay otros detalles que la gente en general no menciona. Pero vos viste, por ejemplo, que en una Mac vienen todos los lenguajes. Vos acá en Estados Unidos te compras una notebook en inglés y prácticamente tenés que ir y comprarte una licencia de Windows nueva para ponerlo en español, si querés. En la Mac le cambias el idioma y lo pones en inglés, español, francés, quichua o lo que se te cante y viene todo incluido y no tenés que pagar un centavo más. En la Mac, otra cosa, vos prendés una Mac, son 2-3 pasos, estás conectado al internet y usando tu Mac. ¿Vos viste en Windows la cantidad de pasos? Es decir, para hacer una comparación, ¿no? Desde que encendés un computador hasta que estás trabajando, el dolor de cabeza que te lleva.
Pues cierto. A ver, Janina, ¿qué no te gusta de... estoy mirando... Tenemos una chat acá y justo cuando yo dije que era turno de Janina, escribe Emilcar, vamos, hay que dejar que hable Janina.
No, además todos quieren saber cómo llegó Janina a McEinstein. Vamos, Janina, contando la verdad.
Empecemos con lo que no le gusta de la Mac y después le preguntamos lo otro.
Me estoy riendo todavía del chat. La verdad, yo no podría decirle que lo que no me gusta, porque para todo lo que yo hago Yo estoy muy conforme con lo que es mamá.
No, Janina, no, perdón. ¿Cómo llegaste a McEinstein? Queremos saber. Esa es la verdad.
Me acabas de preguntar eso. Acá, por eso les decía, ¿cómo llegaba a McEinstein? Bueno, había comentado. Ellos se habían comunicado conmigo a través de un mail, vía contact en mi página web, ¿verdad?
Sí.
Y preguntándome si yo hacía mis videos, si era una chica Mac 100%, ¿verdad?
Claro.
Y bueno, y sí, yo le comenté que sí, que mis videos los hacía todo con iMovie, que las fotos las editaba, porque todas las fotos que tengo ahí en mi página web son editadas con iPhoto, ¿verdad? Porque yo no uso Photoshop. Entonces, bueno, ahí me mandaron ellos si me gustaba la idea de ser una chica Mac, y la verdad me encantó la idea. Me encantó la idea.
Pero,
y luego contacté acá con un profesional de acá, que justamente tengo una anécdota muy simpática, porque yo llevé mi máquina, ¿verdad?, para hacer la foto, y se quedaron así, con la boca abierta, digamos, ¿qué es esto por ahí? Para ellos, al menos, ellos usaban PC, ¿verdad? Y habían quedado con la boca abierta, les encantó las dos máquinas que yo había llevado para ese entonces.
Qué gracioso. ¿Y son las dos tuyas, entonces?
Sí,
están en las fotos.
Sí. Las dos de las fotos, sí. Y ahora, una vez le había comentado también que había comprado una nueva.
¿Te pagó la gente de McEinstein algo o en realidad es todo ad honorem por la fama?
No, quedaron en enviarme un iPhone, pero yo no sé cómo va a ser, porque acá eso como que viene bloqueado.
Sí.
Y acá no sé cómo voy a solucionarlo.
Janina, después te explicamos. Pero, 5 minutos.
¿En serio?
Sí, olvídate.
Pero aparte de eso no me pagaron nada, no. Es publicidad y
claro,
todo bien, pero así también me trae una entrada increíble de usuarios de Apple.
Y contanos, Janina, contanos también dónde es que te han elegido tercera, porque ese lugar me parece que es mucho más famoso que McEinstein, que te han elegido tercera y ahora segunda mujer más, ¿cómo podemos decir?, interesante de la Internet.
Ahora primera,
sexy. Sexy.
Primera
sexy.
Salí esta semana.
¡Wow!
Primera.
¡Felicitaciones!
Y en el de esta semana salí primera.
Pero contanos dónde, para la gente que no sabe.
Eso fue en G4TV, ¿verdad? Que la verdad, les cuento, yo me quedé asombrada porque yo no sabía, yo ni sabía. A mí me manda una persona un mail, ¿verdad? Una persona que ni siquiera conozco felicitándome, ¿verdad? Una persona acá de mi país diciéndome qué bueno tener acá en Paraguay a alguien como vos, muchas felicidades por este logro. Y yo diciéndole, ¿qué?
¿Qué logro? ¿Qué hice?
Y me manda así, ¿qué? ¿Cuándo? Digamos así.
¿Sabés qué pasa, Janina? Y cuando te pones en esa pose que mirás así como una nena a través de tu flequillo que cae por delante tuyo, a uno le da ganas de comprarse una Mac.
Es cierto, sí. Qué gracioso.
Gracias. Qué simple.
No, pero la verdad, no, pero mira, la verdad es que sos muy bonita y el hecho para nosotros fue toda una sorpresa de encontrar una maquera, real maquera y desde el principio. Y mujeres en general, y esto lo habíamos hablado el otro día que hablamos solos, que no hay muchas mujeres que se acerquen a nosotros. Sin embargo, vos vas a los cafés y esos lugares, vos ves un altísimo porcentaje de mujeres usando Macs, sobre todo MacBooks, ¿no?, que les gustan mucho.
Sí.
Pero es como difícil encontrarlo. Y bueno, tuvimos la suerte de encontrarte a vos para que nos acompañes y bueno, que reunís todas estas cualidades. Y contanos, Janina, ¿vos trabajás con algo relacionado a Apple, qué sé yo, o qué es lo que, pensás que pueda salir de esto? ¿Tenés alguna idea de no sé, si se te puede dar como para tanta fama que te estás haciendo en los Estados Unidos y en realidad fuera de tu país?
La verdad, por ahora estoy más concentrada en interiorizarme. Como les había comentado, quisiera más tomar cursos, perfeccionizarme, ¿verdad? Y la verdad no estoy todavía con nada, no estoy teniendo, digamos, nada con ningún plan con la empresa, digamos, ¿verdad? Pero sí estoy a full, digamos, con lo que es trabajando con lo que es mis producciones de video, hacerlo tú mismo, ¿verdad? Estoy más enfocada a eso que otra cosa.
Y tiene sentido, claro.
¿Cómo?
No, que eso tiene sentido hacerlo así, porque ya cuando vas subiendo la fama, tenés que seguir haciendo lo que te destaca, que son los videos estos.
Claro, claro. Es por eso que yo estoy tratando de estudiar, estoy metiéndome en cursos, pero todo, digamos, dentro de lo que es mis videos de hacerlo tú mismo. Y más enfocado.
Una cosa que quería mencionar rapidito es que vos habías mencionado de que te ibas a ir quizás a Buenos Aires a tomar unos cursos para a poner un poco más de Final Cut.
Fede, ya están los hombres en Buenos Aires sacando los colmillos.
Sí, ya sé. Pero te iba a comentar, Sajita habló de Tacito, que es un amigo de Puro Mac desde hace casi el principio, y él hace unos screencasts buenísimos que realmente te sugiero que pases por su página.
Y los particularmente bajar, los de Final Cut, que tiene un montón. Sí,
exacto. Y los podés mirar cuántas veces quieras y aprender un montón de esa forma.
Me parece buenísimo y les agradezco. Voy a estar mironeando todo eso.
Bueno, lo único es que vas a tener que escuchar un acento español muy fuerte, pero bueno, ¿qué vas a hacer?
No.
En realidad yo creo que si fuera mujer me parecería súper sexy este acento que tienen los españoles. Suena súper bien.
Yo lo digo como chiste, pero a mí siempre me gustó el acento español. Sí. Me parece muy muy lindo.
Y dejémoslo ahí porque la gente va a tener ideas raras, Fede.
No, bueno.
Bueno, Sajit, Emilio.
Y bueno, que te digo más, Flavio, lo digo así, pero cuando yo le escucho hablar a Penélope Cruz, me encanta, tiene una voz espectacular. Además de ser muy linda.
Pero, y cuando escuchás a un español hablando en inglés, ¿viste qué loco esa mezcla?
Sí, y además en inglés tiene un acento muy, muy lindo.
Espero que Marta no escuche este podcast, porque voy en cana.
Sí.
Bueno, escúchame, mira, quería volver un poquito al tema de Apple, ¿podemos?
Sí, sí, por favor.
Mira, quería preguntarles algo. Yo estoy todavía con la duda si me voy a comprar el iPhone o no. Estoy súper enojado con un par de cosas que ha hecho Apple. Y esto va para aquellos que dicen que soy un fanático, ¿viste? Y que no miro otra cosa que tenga la manzanita. Pero la verdad es que el iPhone...
Quiero que Sajid hable un poco de la diferencia entre el iPhone y todos los otros.
Bueno,
no que es todo eso, así que... Bueno.
Justamente a eso en realidad era lo que iba, Fede, porque... Bueno. Me sigue pareciendo el mejor teléfono, pero sigo enojadísimo por la cantidad de restricciones y tonteras que hace Apple al respecto para mantener el control. ¿Cómo
pues a mí no me molesta, pero a ver qué piensas, Sajid, a ver.
Bueno, pues yo creo que es que realmente depende muchísimo de para qué lo uses.
Ajá.
Yo, precisamente, el mismo amigo este que te decía, que es músico, que tiene su bahío, se ha comprado un iPhone 3G, y su novia tiene un HTC Diamond. Y él se queda mirando al HTC Diamond porque hay cosas que hace el HTC Diamond que no hace el iPhone. Pero yo creo que la gente que se compra un iPhone debería saber antes qué es lo que hace para si realmente vale la pena comprárselo o no. Y a no criticarlo por criticarlo.
A ver, ¿y qué tipo de cosas hace quizás un HTC Diamond o uno que no hace un iPhone?
Pues mira, sencillamente lo que decía antes de Mirkal, mandar MMS.
Claro, cierto.
Tener AD2P por música en los auriculares.
Ajá.
¿Qué más cosas haces? Tiene un navegador que funciona. En un tontón, además de última generación, de la última versión, lo trae. Cosa que el iPhone todavía no lo tiene.
Cosas en realidad que son bastante básicas.
Pero para hacer GPS.
Sí. En realidad lleva todo. Ajá. O sea, es como un Nokia N95, pero con Windows Mobile.
Ajá.
Y con la pantalla táctil.
Y todas cosas que no serían nada difíciles para implementar en un iPhone, porque el hardware, creo, del iPhone es buenísimo y es una computadora más que un teléfono. Pero lamentablemente, por lo cabeza dura, como también se ha mencionado en este programa, de Apple, que hace que estas cosas sean tan difíciles de lograr, ¿no es cierto? Y tan restringidas. Como el Flash.
Claro, pero si es que además las prohíben, porque no hace mucho salió un programa en la App Store donde era un programita que te lo bajabas y podías conectar con tu Mac a la 3G, a la red 3G.
Claro.
Y lo han quitado.
Como modem.
No, pero lo volvieron a poner. Ahora lo ponen. El NetShare, pero ya está de vuelta.
Está desaparecido, es prohibido por AT&T hacer eso. Y así han sacado algunos programas de la Apple Store sin dar ninguna explicación a los desarrolladores.
¿Te puedo decir una cosa? Apple está creando un mercado que va a hacer que el jailbreak y que la copia de programas y el desarrollo de programas por detrás de ellos, es decir, desarrollar con las herramientas de Apple y destrabarlo a los teléfonos para poner productos que Apple considera como que no están bien, ellos mismos están creando un mercado, digamos, de software trucho o de software por detrás de ellos por poner tantas restricciones.
Pero no solamente culpa de Apple, también es culpa de las operadoras como AT&T y Movistar.
Bueno, pero inicialmente
Apple... Movistar cuando te vende el teléfono te prohíbe el uso de la SIM para conectarlo a internet con otro teléfono.
Claro, pero Apple lo cierra para que directamente no se pueda desarrollar eso, en vez de decir, bueno, mira, no deberías usarlo. Que, por ejemplo, en un Nokia o en un HTC con Windows Mobile, en realidad los productos existen porque no está restringido. Microsoft no va y le pone un revólver en la cabeza a cada persona que quiere desarrollar y le dice, vos vas a hacer nada más lo que yo quiero y yo soy el que tiene el control total y yo juego a ser policía. Lo que yo no quiero no va. Ellos le dan, agarran y desarrollan. Después, si tu proveedor te lo permite o no, ese es un tema con tu proveedor. Apple no hace eso.
Sí, pero muchas veces lo que pasa es que no se pueden usar esas aplicaciones, por más que alguien las haya hecho. Así que, en realidad, al fin de todo...
Está bien, entonces les cortamos las piernas primero igual a los otros y no los dejamos caminar dudas.
Yo no digo eso. Yo entiendo lo que te molesta. Y yo no digo que está bien que digan que, bueno, este sí y este no. Pero... es que la otra forma de hacerlo tampoco ha creado un mundo de Windows Mobile que sea tan superior a lo que trae el iPhone.
¿Ah, no?
Yo no creo que no.
Por ejemplo, si querés compartir lo que recién hablábamos, una conexión de internet.
Eso sí, bueno, hay ciertas cosas que sí, pero...
Y entonces ahí lo tenés. Ellos mismos están creando un mercado... un mercado de terceros que se les va a volver en contra. Acordate, la cantidad de software que ya está dando vuelta sin DRM para poder copiar del iPhone y esas cosas, el jailbreak es lo primero que todo el mundo salió a mirar, a ver si salía, porque, ¿sabes qué? Nos trajeron un teléfono más barato. Te guste o no te guste, hoy es más accesible en un montón de países el iPhone. Ah, lamentablemente no en Puerto Rico, pero bueno, esta es una isla especial. Pero... la verdad, lo están llevando a todo el mundo. Sin embargo, esta política de vuelta, de ponerle un revólver a los programadores en la cabeza, decirle, acá yo controlo, soy el dueño total de todo, no les va a funcionar. Les va a funcionar con pocos usuarios, pero lamentable, espero que no sea así.
Y esto a la larga tiene que cambiar, ¿eh?
Bueno, ¿sabes qué me parece? Fíjate que empezó a cambiar. La presión de nosotros, de los usuarios, de los consumidores, fue la que inicialmente generó el cambio de Apple. Porque Apple dijo, ¿quieren aplicaciones web? Hagan páginas web. Y todos nos reímos. Y dijimos, no, muchachos, pará, están locos. Eso claro, no son programas.
Hay que pensar que Nokia, que es el gigante, está ya desarrollando un teléfono con pantalla táctil. Es verdad que tiene la limitación de Symbian. Desde mi punto de vista, Symbian es más lento.
Sí.
¿Y Windows Mobile tiene sus trabas, evidentemente, pero todo
10
eso...
10 años de desarrollo y se sigue colgando y teniendo los mismos problemas que al principio Windows Mobile. Bah,
claro, pero si ellos pierden el mercado, de alguna manera tendrán que ponerse las pilas.
Pero
cuando
Apple...
se las pongan, Apple tendrá que abrirla.
Claro, no, si Apple lo abriese, como hizo el éxito del Apple II inicialmente, y esto ya lo habíamos hablado alguna vez, fue que hicieron una plataforma abierta, dijeron, acá está, desarrolladores, implementen. Y eso fue el éxito que llevó la PC a lo que es hoy en día. ¿Sí o no? Fue abierta.
Es decir, pero también es lo que causó muchos problemas a la vez.
Bueno, pero fue lo que permitió la expansión. Apple acá,
se cerró. Pero Apple siempre fue así, desde el principio.
Bueno, no con la Apple II.
Su filosofía...
Con la Macintosh.
No. Yo digo con la Macintosh. Ese primer Macintosh que yo vi hace años y años atrás, que me quedé así anonadado, lo miraba y decía, esto es increíble, es otro mundo. Desde entonces han restringido acceso a la plataforma a través de solamente de software. No podías vender el hardware. Y bueno, yo nunca estuve de acuerdo con esa filosofía, pero también tengo que reconocer que hace muy bien para el usuario, porque aún hay un mercado muy grande de software, de periféricos, de todo. Sin embargo, el sistema funciona muy bien, mientras bueno, que
justamente,
si vos miras a Windows Mobile, por ejemplo...
Te tengo que dar la razón. Te tengo que dar la razón en eso. Y te voy a decir lo que me parece, y Freddy, quiero invitar a que opinen, sí, los chicos.
Pero, sí, sí, sí.
Mira, el hecho de que Apple haya cerrado las aplicaciones tiene sus buenas y malas cosas. Por un lado, es malo porque restringe y la pone Apple en una situación de policía que me parece una ridiculez. En serio, hoy en este mundo me parece una ridiculez. Pero por otro lado, está bien porque supuestamente van a controlar la calidad de los productos y que el iPhone siga siendo una plataforma estable, que probablemente si estuviera descontrolada no sería tan estable, aunque ellos lo deberían controlar, me parece, a través de la calidad del sistema operativo y no de jugar de policía. Sin embargo, cuando vos ves que el 40% de las aplicaciones que hay en Apple Store son una basura y que otras los tienen a los desarrolladores esperando en línea, decís, sí, bueno, la verdad que no están haciendo muy buen trabajo. Pero por un lado es bueno,
es cierto,
por
es
otro
cierto.
Lado es malo. Le quiero pasar la pelota a nuestros invitados a ver qué opinan. Porque están callados ahí, están acostumbrados a escucharnos discutir, me parece, Fede.
Un poco sí, pero mira, yo creo que muchas de las características que le estáis pidiendo al iPhone o a su SDK en realidad son características para power users y Apple con este producto no se está dirigiendo a esos usuarios.
¿Verdad?
En general, el problema de este mundo Apple es que los que tenemos voz, los que opinamos, somos usuarios con unas necesidades por encima de la media. Y un usuario normal que no tiene un Mac o sí lo tiene, pero que ha hecho su cola y tiene su iPhone, no está pensando en aplicaciones que le permitan acceder por SSH al sistema del iPhone. Lo que quiere es que el iPhone funcione y punto. Un par de aplicaciones, un juego y se acabó. Y eso es lo que tiene y además lo tiene muy bien hecho.
Sí, sí, es cierto eso.
Muchas veces creo que nos dejamos guiar un poco. Por ejemplo, el tema del perfil estéreo Bluetooth. No sé, yo no conozco a nadie que use con su teléfono unos auriculares estéreo Bluetooth.
No, pero escúchame, Emilio, espera. Ese en particular, si vos estás hablando que es un iPod perfecto y hoy existen auriculares que no son tan caros, que los puedes usar sin cable, vamos, eso es importante.
¿Pero quién los tiene, Flavio? ¿Quién los usa?
Yo lo usaba.
Claro, pero, eso sí.
Yo lo usaba con la...
Como el copy and paste, por favor, eso...
Eso ya viene.
Viene, pero cuando a ellos se les ocurra.
Ya, pero ¿para quién el copy and paste? ¿Para los que escribimos blogs y queremos escribir un post desde nuestro iPhone? Y luego, Sajid, tú no eres un usuario normal. Es decir, tú puedes...
Te dijo anormal, Sajid.
No, pero mira,
sí es cierto que yo tenía un dispositivo hasta antes del iPhone que siempre tenía todo lo mejor, porque siempre me he comprado teléfonos de gama alta y PDAs de gama alta, y es verdad que la mitad de las cosas no la usaba. Entonces, ¿para qué las quería? Para saber que las tenía, pero nada más. Uh-huh. Y es verdad que no soy un usuario normal.
Cierto,
sí.
Bueno, yo me siento igual.
Sí, pero igual, espera. Apple, pero ¿sabes qué pasa? Este es el tema. Vos cerrás las cosas. Apple en este momento en que está concentrada, piénsenlo bien, en crecer en el mercado, no en mejorar el mercado, en crecer en el mercado, en ir hacia las empresas, en sacar push email para competir contra el BlackBerry. No estaban concentrados, como decís vos, Emilio, aunque en cierta forma sí, esa es la excusa, pero a la larga, esto es lo que me preocupa, no veo que sea así, porque no están concentrados en sacar el copy and paste, en sacar el AD2P, en hacer que los contactos los puedas acomodar en una forma más fácil o borrar todos los emails si querés. Están concentrados en sacar push Gmail. Y realmente entendamos que estas son prioridades para un mercado nuevo que están buscando. Entonces, si ellos lo cierran tanto, es a dónde Apple le interesa ir y esperemos un par de años. Yo entiendo que, por otro lado, es su producto, es el de esta compañía y la verdad nosotros no tenemos ningún derecho más que ser consumidores y aceptar lo que ellos quieren. Pero por otro lado, te da lástima decir, mira, hay un producto tan bueno, es tan poquito lo que necesito para que sea mucho mejor para mí. Y eso es lo que me parece lastima la imagen de Apple.
Pero Flavio, ¿tú no te has dado cuenta, por ejemplo, en la historia de la telefonía móvil, cómo ha cambiado de hace unos 5 o 6 años atrás? No sé si vosotros habéis usado teléfonos móviles. Antes sacaba, por ejemplo, Motorola el StarTAC, y el StarTAC duraba 2 años, porque no sacaban otra cosa mejor. Y hoy parece como si las cosas te las sacan con cuentagotas, porque la tecnología la tienen, pero te la van sacando poquito a poco. ¿Para qué? Para vender más. Sacan el iPhone 1.0 y no tiene 3G, pero podían haberlo sacado con 3G desde el principio. Te sacan la segunda versión con 3G, alguna cosita más y la App Store, y a vender un millón
de Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y mientras no estén presionados por la competencia, siguen manteniendo las cosas nuevas ahí. Pero el copy and paste, el A2P, por favor, vamos. Eso es un par de horas de un programador, nada más.
Son cosas que le dan igual a mi padre y que le dan igual a tu padre y a usuarios normales de un iPhone 3G. Le dan completamente igual. Mirad, y el 3G sigue sin ser el momento. Yo estoy aquí ahora mismo en Barcelona, en la Campus Mac, que es una gran LAN party de usuarios Mac. Hay un montón de iPhones 3G, de 3G, y todos coinciden en lo mismo. La batería sigue sin estar al nivel de todo lo que lleva el iPhone ahora. Es decir, y no esa batería, sino la tecnología de baterías en general. Lo han sacado por la presión, por el App Store, etcétera, pero es que creo que no se le puede pedir más hoy en día, 9 de agosto de 2008, no se le puede pedir más realmente a un dispositivo. Incluso está fuera de su tiempo. Es un poco como una new.
Pero yo lo entiendo. Igualmente, entendamos una cosa. Dispositivo, estamos hablando de software. Hardware, un HTC, a mí me parece que es muy similar a un HTC, un Nokia nuevo, son muy similares en hardware y en algunas cosas superiores a un iPhone. El tema es que el iPhone tiene la ventaja del software.
Tiene la misma limitación de batería.
Claro.
No. Pero por eso digo, el hardware no es tan distinto. Lo que digo que la diferencia del iPhone es el software. Navegar una página de internet, ¿sí? Fede, bueno, hasta hace un par de meses estaba convencido que el BlackBerry era usable, pero...
Es un muy buen teléfono.
Por favor, Fede, no, ¿usaste la navegación en el iPhone? Por favor.
Flavio, a mí me encanta mi iPhone, pero el BlackBerry... Pero eso
a mí me parece que me lo tendrías que mandar a mí quedarte con el BlackBerry.
No, ya me compré el iPhone y me gusta mucho, y esperé para comprarlo. Me encanta el iPhone. Yo nunca dije que no me iba a encantar. Yo estaba esperando para una nueva versión, para más software, para todo lo que vino con el App Store. Así que...
A todo esto te digo que me parece que... Me acabo de enterar que Sajid no quiere a la madre porque le regaló un
B3. No, pero a ella le gustaba y yo se lo regalé y ya está. Pero ella quería un teléfono de concha y ya está. Y yo se lo regalé hace 2 años. Okay. Ella el teléfono lo usa para llamar y recibir llamadas.
Es un excelente teléfono.
Noto que Carl y Janine están muy, muy callados con este tema del iPhone. Quizás tendríamos que movernos a otro tema para que puedan discutir un poco más. Pienso, bueno, sé que ustedes no tienen... no tienen un iPhone, pero veo que Janina, estás diciendo que tenés un Motorola V3, pero que hace años que no lo soportás. ¿Por qué?
Sí, no, como acá decía alguien en el chat, que le había regalado a su madre hace 2 años. Entonces comenté que yo la tengo hace 2 años y que ya no la soporto.
Y yo también tengo un V3. Ay, Dios.
Yo nunca usé.
Como teléfono es muy bueno, ¿eh? Yo lo estuve usando un mes y es muy buen teléfono.
¿Te puedo decir una cosa? Para marcar un número telefónico es mucho más cómodo que un iPhone. Estos amigos que están en casa que tienen el iPhone me dicen, pero tengo que marcar como hacer como 4 pasos para llegar a marcar un teléfono. Y es verdad. Y es verdad.
Sí.
No, pero sabes que, mira, Flavio, por ejemplo, mi BlackBerry Pearl es más pequeño que mi iPhone. Pesa mucho menos.
¿Por qué no me mandas el iPhone, Fede? Dale.
La pila le dura mucho más tiempo. Y para mandar un mensaje, por ejemplo, de texto, me resulta mucho más simple. Ahora, no hace todo lo que hace el iPhone. Y es por eso que me gusta tanto el iPhone, porque hace las cosas que yo no podía hacer con el Pearl. Pero el Pearl es un muy buen teléfono. Es que es para la madre de... La madre de Sajid, que no requiere tener sus contactos cada momento.
Y de vuelta.
Tiene que navegar la web. Un teléfono, un Motorola V3, le puedes ir perfectamente bien.
Ahora, te digo una cosa. Cuando estoy manejando en el auto y agarro el teléfono en la mano y tengo que discar, es el tamaño del V3 Es genial, las teclas que se pueden sentir son geniales, y lamentablemente un teléfono que lo considero una porquería al lado de un iPhone para hablar por teléfono es muy superior.
Bueno, ahí está. Y eso es lo que digo siempre.
Pero es que es un teléfono.
Claro,
exacto.
Es un teléfono, nada más. Entonces está pensado para usarlo como teléfono.
Exactamente.
¿Y Carl qué teléfono tiene? A ver, que está ahí callado. ¿Se durmió?
Yo tengo un HTC, un Mogul, y aunque tiene Windows Mobile, yo creo que uno de los errores que está haciendo Apple en lo que tiene que ver con este iPhone 3G es el no dar paso a los desarrolladores a poder crear mayores cosas.
¡Ese es mi pollo!
Porque tuvieras que en lo que tiene que ver con el Windows Mobile, no es que hay tantas aplicaciones, es que los desarrolladores o los que crean nuevas versiones del sistema operativo con más modificaciones, cuestiones por el estilo, como firmwares diferentes para poder instalarlos en tus smartphones. Pero una de las partes también que yo creo que va a limitar al iPhone es precisamente esto de las operadoras. Estoy viendo los tipos de contratos que están sacando a nivel de Latinoamérica, a nivel de Europa, y realmente es un asalto al despoblado para las personas que quieran conseguir el iPhone. Es decir, abuso, plan de datos.
Pero yo me imagino que Apple se debe estar abusando por otro lado, de diciendo, mira, te firmo exclusividad, me tenés que dar todo esto. ¿Y qué opción tienen? Porque la verdad es que ellos le deben estar dando una fortuna de dinero a Apple por esto.
Seguro. Y a la vez.
No sé.
No, pero entiendo lo que dice Carl, que lo hace muy muy difícil para cualquiera
tener
acceso al iPhone.
Sí, y Carl, ¿qué es lo que más?
Imaginaos por un momento con el tema de las tarifas de datos y de las telefonías.
Ajá.
Imaginaos que os venden un iPhone, no sé, por $500, 500 euros, y no os someten a ningún tipo de plan. Y os llega la factura al mes porque el iPhone se conecta a Internet. Y os llega una factura al mes de 60 o 90 euros porque lo habéis conectado a Internet.
Pero bueno, ese es un problema de la telefónica, eso no es un problema del iPhone, sí.
Claro, pero te están obligando a un plan de datos para que tú no te preocupes de contratarte un plan de datos ni que te lleves una sorpresa en una factura.
Yo te digo,
ya sabes lo que
te digo, Fede, que me quejaba de los planes de datos acá de AT&T, pero la verdad que nosotros pagamos un regalo comparado con el resto del mundo.
Sí, puede ser.
Eso sí es así. Es decir, en Argentina vi que va a costar $600 el iPhone. Sí. Aquí pagamos 200 flat.
Pero sin contrato, países... La verdad que no está mal el precio, sin contrato. No está mal el precio. Vas y lo compras.
Y ya está. Y es tuyo.
Sí. Pero está pegado a una compañía, no está liberado. Pero por 600,
entonces...
pero está bien. Escúchame, es una buena alternativa. Vos querés pagar un plan barato que en Estados Unidos vos no podés sacar un iPhone sin internet. No sé, tenés que dar 60.000 vueltas. Ahí vos podés comprarlo y ponerle, si querés, una tarjeta de 5 pesos por mes. ¿Entendés? De celular nada más. Y eso está bueno.
Escuchad, si es que da igual, lo van a vender igual. Es decir, no
tienen 50.000 pedidos. ¿Sabes lo que son $600 en Argentina? No quiero decir que no lo puedo, pero después se me enojan, ¿no? Como una vez que hice un comentario de otro país, después se me vuelven locos. Pero no quiero decir que no pueden, pero 50.000 pedidos ya tienen. $600 es mucho dinero para el usuario normal. Y 50.000 pedidos por adelantado. Es increíble. Lo que está haciendo Apple con este teléfono. Gracias, Apple, por cerrarlo. Vos imaginate si lo hubiera abierto.
Deja que otros hablen.
Es que me da bronca. Imaginate si Apple hubiera dicho al revés.
Para.
Lo voy a vender como computadora. ¿Sabes qué? Se lo vendo al que quiera. Que le ponga su SIM. ¿No hubieran vendido muchos más? Por más caro que sea.
Seguro que sí.
Yo opino lo mismo. Porque aquí en Paraguay también está por llegar. O sea, está llegando ahora. Y con esta empresa que es Claro, no sé si la conocen.
Sí.
Y está
Claro. Viniendo
todo, pero con plan. No es que vas a ir a poder y vas a comprarlo y no. Es ligado a un plan y algo así como por 2 años.
¿Pero ustedes no creen que si el año pasado Apple hubiera sacado el iPhone y hubieran dicho, miren lo que es este producto, sale $600, se lo vendo al que quiera, hubieran vendido 20 millones de teléfonos, o 30 o 40?
Sí.
Flavio,
sí,
fíjate.
Son capaces
de fabricar
teléfonos.
¿Cómo?
Y Sajid, habla.
No, todos a la vez. Pero imagínate cuántos usuarios compraron el iPhone sin AT&T en la versión primera. Un montón.
Sí.
Y eso que te arriesgas porque lo compras y perdés la garantía inmediatamente, así como lo destrabaste.
Bueno, ¿y qué?
Y bueno.
Pero lo disfrutas.
Pero si lo hubieran vendido abierto, es lo que digo yo. Porque ¿cuál es? No, a ver si me ayudan a entender cuál es el sentido de esta desesperación de exprimir a un usuario hasta que se muera, hasta que no pueda gastar más. ¿Cuál es el sentido?
Money.
Exactamente.
¿Pero hubieran vendido más si lo hubieran liberado de una?
No pueden. Son una empresa pequeña. O sea, Apple es una empresa pequeña. En número de trabajadores y de instalaciones no se puede comparar con HP. Apple no tiene la capacidad para vender su teléfono libre en cantidades masivas por todo el mundo. Necesita a las operadoras.
Entonces vende productos de elite, como hace con las Macs en realidad. Pero productos es que igual, caros y ganando más dinero que muchos.
Cualquier cosa que ellos vayan, a cualquier cosa que le peguen una manzana la van a vender, sea el precio que sea. Cualquier cosa.
O sea, sí, bueno, venden los mouse, imagínate.
Aquí, el campus Mac, que se supone que está lleno de usuarios de todo tipo, aunque también hay muchos usuarios avanzados, hay muchísima gente que tiene ese ratón blanco. ¿Por qué blanco?
Claro.
Y tiene una manzana. Si es que van a vender lo que sea. Lo que
mira
sea.
Mira que es malo, ¿eh? Mira que es malo.
Aunque el iPhone solo te permitiera llamar a un número, la gente lo compraría igual, porque lleva una manzana. Y ellos saben eso y van a estar vendiéndonos lo que quieran durante mucho tiempo. Y yo sigo pensando, es una empresa pequeña y para realmente llegar a todo el mundo, no solo a los usuarios pro que hemos comprado el iPhone en Estados Unidos y lo hemos liberado, sino para llegar a todo el mundo...
Le voy a contar a Steve.
Necesitan tener el apoyo de esas operadoras porque ellos no tienen tanta presencia en todos esos países. Ellos realmente solo tienen presencia en Estados Unidos, en Inglaterra y luego un poco en Francia y en Alemania, y creo que ahora hay un Apple Store en Roma, pero el resto de países no hubieran sido capaces de llegar a la gente de esta manera como han llegado de la mano de las operadoras.
Es verdad.
Tiene sentido. No lo pensé así. Bueno, déjame, sabes que yo nunca conté qué es lo que no me gustaba de la Mac, ¿sabías?
Ah, dale, a ver.
Así vamos a otra cosa que no sea el iPhone. Es un tema que me encanta el iPhone, por supuesto, pero bueno.
Ahora que tienes uno.
Exacto, ahora que tengo uno, quiero hablar nada más que del iPhone.
No sé, entiendo por qué, si se puede navegar tan bien en la BlackBerry.
No dije eso. Okay, no lo dije, nunca. Bueno, ¿sabes lo que? Una cosa que sí me gusta de la PC, de Windows, que no existe en la Mac, es que cuando vos cerrás todas las ventanas de una aplicación, se cierra la aplicación. Y que las ventanas son parte de la aplicación, que cuando vos sacás de la pantalla la aplicación, todas las ventanas que son parte de esa aplicación también salen de la
pantalla. ¿Y no está buenísimo cuando maximizás una aplicación que abre toda la pantalla?
Sí, eso también. Hay ciertas cosas de la PC
que están buenas,
que realmente me gustan mucho y que yo no las veo en mi Mac y que las quiero en mi Mac. Hay algunas aplicaciones que cuando las las haces máximas, digamos así, que claro, que no cubren toda la pantalla, mientras otras que sí. Y eso me molesta. Yo creo que siempre cuando haces maximizar, que debería llenar la pantalla. Pero bueno, no todos hacen eso. Lo hacen un poco diferente cada tipo de aplicación. Pero eso es lo que no me gusta de la Mac, que en ese sentido no es similar a la PC. Ya que la PC le copió tanto a la Mac, que copien algo bueno de la PC. Pero bueno.
¿Puedo preguntar? Voy a tirar otro tema. Yo sé que estamos ya súper extendidos, no sé ustedes cómo andan con los horarios, pero les pregunto algo. ¿Cómo ven el tema de la seguridad? Que yo sé que, por un lado, uno sale diciendo, viste, en general la gente dice las Mac son muy seguras. Cuando empezamos hablando de los beneficios, hablamos de que no hay virus para Mac. Yo creo que lamentablemente a la larga, y cuanto más mercado haya, más virus, y no virus, sino que aún peor, spyware va a haber. ¿Cómo ven el tema de la seguridad? ¿Ustedes creen que vamos a llegar a un punto en el cual sea tan terrible y tengamos que vivir pendientes del antivirus como en Windows, o creen que no vamos a llegar a eso?
Yo creo que con el Leopard Snow, Snow Leopard, vamos a estar a salvo de todo eso, según Flavio.
No, vamos a estar mejor. No, pero ¿no crees que vamos a estar mejor? Están haciendo más seguro el código, están mejor optimizándolo, eso es bueno. Eso realmente yo lo veo muy bueno.
Sí, nadie te discute que sea malo. Esa no era
la pregunta fue otra, ¿por qué se la agarran conmigo otra vez?
Hay una cuestión importante que se está dando en estos momentos, es que Apple está comportándose como Microsoft hace unos años atrás en lo que se respecta a la seguridad. Ha habido una presión muy fuerte de la comunidad de seguridad, de los que son expertos en seguridad, denunciando errores, fallas en la seguridad de Apple, y Apple se toma el tiempo del mundo para poder hacer estas actualizaciones de seguridad. Un caso concreto, lo del DNS,
exacto,
que fue denunciado a principios de julio y recién ahora Apple sacó la ESO, e incluso pero está diciendo de que la actualización no funciona en los Leopard estándar o las máquinas que utilizan el Leopard clásico o estándar.
Sí.
Y entonces, lo que está diciendo la comunidad de seguridad es que precisamente Apple no está comunicándose con ellos para poder tratar sobre estas fallas. Y yo creo que actualmente la versión que está saliendo, la 10.5.5, la próxima, dicen que tienen alrededor de 100 correcciones, entre esos muchas de seguridad en el nuevo release de la actualización. Y creo que no sé a dónde llevará la versión 10.6, pero yo creo que si no cambia la política de Apple de trabajar con la comunidad de seguridad, que son los que están denunciando cuáles son los virus, los troyanos o los tipos de fallas que tienen, vas a pasar de que vamos a estar un paso atrás.
Apple se retiró de la competencia, de la conferencia de Black Hat, que es terrible que haya hecho eso, porque es como decir, miren, no vamos a dar información de nuestro sistema operativo, pero de paso, como decís vos, tampoco vamos a recibir feedback, no vamos a recibir información de todos ustedes que están ahí afuera para mejorar nuestro sistema operativo. ¿Por qué? Porque somos unos cerrados. Sin embargo, el producto hoy por hoy sigue siendo bueno. La verdad es que hoy vos salís al internet con un Windows pelado y es realmente un problema. Y hoy salís con un OS X, lo abrís, una máquina nueva, estás en el internet y realmente son muy pocos los problemas que tenés. O nada, casi nada. Me preocupa que eso pueda empeorar. ¿Qué opinan ustedes? ¿Ustedes creen que...? Yo entiendo que seguimos hablando de que Apple está cerrada a un montón de cosas, pero ¿ustedes creen que esto va a ser un problema para los usuarios en forma, no sé, en el corto plazo? ¿Cómo lo ven?
En el corto plazo yo creo que no. Mira, todos los agujeros de seguridad que han salido y que se han corregido son supuestos demasiado estrambóticos como para que vayan a afectar a un usuario normal que está en su casa leyendo el correo. Es cierto que tiene fallas de seguridad y que la seguridad es importante y que más vale prevenir que curar, que se dice en español. Pero creo que estamos muy, muy lejos siquiera de empezar a tener problemas los usuarios particulares normales como los que tienen los usuarios de Windows ahora mismo.
Entonces podemos seguir diciendo no hay virus para la Mac, como excusa.
Ahora sí.
Por supuesto.
Sí.
No, mientras no sea un sistema operativo que use muchísima gente, no creo que haya virus.
Exacto.
Pero igual con Symbian no tuvo virus hasta que hubo un montón de teléfonos Symbian.
Pero ya hay un montón,
¿eh? Hay un montón. Hay un montón de virus.
Pero ya, digo, de la Mac, hay muchas Macs en el mercado. Ya es un público.
¿Vos? No, pero comparado al mundo de la PC, sigue siendo muy pequeño.
Pero Fede, ya casi llegan al 10%. Cuando llegan al 10% los Estados Unidos, estás hablando de un número muy importante. Hay mucho dinero atrás del spyware, pero, no es como los virus.
Es un tema de publicidad. Pero es por eso que decimos que en corto plazo no, pero yo pienso que en los próximos, qué sé yo, 5 años van a haber virus en la Mac y va a ser necesario siempre estar al tanto con las actualizaciones de seguridad y posiblemente comprarse una aplicación de antivirus. No
Mira,
sé.
Algo buenísimo.
De todas formas, hay que tener en cuenta una cosa. Es mucho más difícil hacer un virus para Unix que hacerlo para Windows.
Sí, es verdad. Uh-huh.
Sí, o sea, es cierto.
Es verdad.
Estamos todavía en eso.
Sí. Es cierto eso.
Igualmente a mí me parece, ustedes saben que, y esto es algo que a mí me fascina de Apple, que Apple juega un juego de ajedrez con sus productos. Fíjense que ellos fueron cambiando el OS X en los últimos años y en realidad el juego de ellos era hacer un Apple TV, hacer un iPhone y probablemente yo creo que van a sacar un centro multimedia. Sabemos por ahí que hay comentarios de que Apple está desarrollando internamente un juego para competir con el Xbox o algo así, pero a diferencia que Microsoft y los otros, están usando el mismo sistema operativo para todo. Entonces mejoran la seguridad de uno y lo tienen mejorado en todos los demás. Y mejoran la parte de, no sé, de multitouch para uno, tienen multitouch en todos los demás. Y eso es una genialidad de cómo lo está haciendo Apple. Me parece que en el gran juego de Apple, Snow Leopard es como el paso a, mira, hoy no estamos arreglando la seguridad y no estamos poniendo, no estamos invirtiendo recursos de programadores porque uno de los pasos, una de las ventajas de Apple es que tiene un grupo de programadores muy pequeños en donde no están perdidos. Todos están trabajando sobre lo mismo y saben en lo que trabajan los demás. No como Microsoft, que hay miles y miles de programadores y cuando el resultado es un sistema operativo que son miles y miles de programas sueltos y no como, que no se comunican entre ellos. Y probablemente lo que están haciendo es poniendo los recursos quizás, quizás, esto es una idea personal, en Snow Leopard y diciendo, mira, no largo parches hoy porque esas horas de programador las estoy poniendo todas en el próximo sistema operativo que va a ser más seguro.
Pero eso no tiene sentido, ¿no? No vas a hacer
sí tiene sentido, Fede, para una compañía con recursos limitados los tiene. Tiene mucho sentido.
Pero no vas a hacer... Ellos siempre tienen el próximo sistema operativo en línea, digamos que... Siempre están trabajando en lo próximo. No van a dejar caer al sistema operativo que estamos usando ahora.
¿Quién dice que no? Si igual hoy no tienen problemas. Y quizás esa es la respuesta a Black Hat. Mira, no le damos respuesta a Black Hat. Yo creo que lo que dijo Carl tienes toda la razón. Pero ¿sabes qué? Eso es lo que están haciendo. No me importa. Si no tengo problemas, no lo arreglo. Que me parece mal, porque si alguien le mete un problema, va a tener serios problemas, todo el mundo va a empezar a hablar mal de las Macs, que hoy es una ventaja, ¿no? Ser tan seguro y de pronto pasarían a ser no seguros. Pero están diciendo, mira, hoy por hoy somos lo suficientemente seguros, no asigno recursos ahí. ¿Qué es lo que parecería que están haciendo? ¿Por qué tardan tantos meses en reparar un parche? ¿Porque no saben hacerlo? Lo dudo. ¿Por qué no ponen los recursos? Están preocupados en hacer push email.
Bueno, eso sí, pero no es que nunca lo van a hacer o que están esperando para hacer un Leopard. Eso es lo que digo yo. Pero, mira, Flavio... ¿Qué te parece si vamos terminando? Porque yo...
Dale.
No sé, pero... Mira, dale, yo no sé dale, vos, vamos. Pero yo podría charlar con estos cuatro por todo el día. Pero estoy seguro que tienen cosas para hacer. Así que bueno, les queremos preguntar a ustedes que nos digan cuál es su aplicación favorita. Y si tienen dos, que sean dos o así...
Sí, la idea sería, nos tomamos un minuto, pensamos, mira, ¿qué es lo que estoy todo el día? ¿Qué es lo que, no sé, al menos a mí lo que más me parece, lo que más me gustaría recomendar de lo que uso en mi Mac, ¿no?
Uh-huh.
Bueno. ¿Vos, Fede?
Yo lo veo un poco diferente para mí, pero bueno, empecemos con nuestros invitados, ¿qué te parece?
Dale.
Janina, ¿por qué no empezamos con vos que has estado un poco calladita porque creo que entramos en discusiones que quizás no te interesan tanto.
Se aburrió,
Janina. Dale, empiezo yo. La aplicación que yo recomendaría, en la que estoy todo el día, es iMovie.
Ajá.
Porque me resulta muy fácil hacer todos mis videos ahí, ediciones. Y otra de las recomendaciones que haría también es iPhoto, como ya les decía. Porque me encanta cómo quedan las fotos con el contraste, con la iluminación, con los colores.
¿Y sabes qué, Janina? Dos aplicaciones que vienen en la Mac, para aquellos que no conocen.
Sí, que vienen con la Mac.
Que vienen incluidas, sí. Que son buenísimas.
¿Y, sí. ¿Y qué versiones usas? ¿Las de 06 o 08?
La 06.
La 06, ok.
La 06, sí.
Porque muchos se enojaron cuando cambiaron del iMovie 06 al 08 porque lo cambiaron totalmente. Pero yo no conozco usuarios que lo usaban como usas vos. que...
Sí, yo me acostumbré ya, la verdad yo me acostumbré.
Ajá, okay. Así que has usado 08 también.
También.
Ajá.
Pero me convenció más, me quedé más con la 06.
06, bueno, entiendo, okay.
Sí.
Bueno.
¿Quién más? ¿Quién sigue? ¿Sajid?
Bueno, yo más que aplicaciones que recomiendo son utilidades que yo suelo usar.
Ajá.
Una de ellas, no sé por qué tengo el vicio adquirido de controlar la temperatura de mi ordenador. Y entonces, sí, bueno, es que en esta habitación hace bastante calor, como
claro.
Os podéis imaginar, ¿no?
Sí, sí, seguro.
Y entonces hay una utilidad muy sencillita que se llama SMC Fan Control.
Sí, lo conozco.
Os voy a poner ahí el homepage. Y entonces lo bueno que tiene es que ya no solamente te da el dato de la temperatura, sino que tú puedes activarle los ventiladores para que funcionen bastante fuerte o al tope. Y entonces eso alivia bastante la temperatura, sobre todo a la hora de estar compilando alguna aplicación o generando algún vídeo o pasando el formato a algún vídeo.
Muy bien.
Muy bien.
Y otra aplicación pues que yo uso muchísimo y que últimamente se está mejorando bastante, lleva ya 3 días sacando una versión a diario, es un programa un tanto peliagudo, que es un P2P, que es el Transmission, es un BitTorrent.
Ajá, sí.
Y a mí me parece muy sencillito de usar, muy sencillito de configurar, y bueno, lo uso porque cuando necesito más bandwidth en mi internet, pues le puedo limitar la velocidad, en fin, y es muy fácil de usar y muy configurable. Recomendarlo a los que usen P2P para que lo prueben.
Sí, y aparte, muy a lo Mac, ¿no? Una ventanita chiquitita y está todo ahí, drag and drop.
Sí, sí, es
muy sencillo.
Es un software muy Mac, muy Mac, muy Mac.
Sí, seguramente Fede quiere que esa ventanita ocupe toda la pantalla.
No,
bueno, pero le puedes autoajustar mal para que te ocupe toda la pantalla, ¿eh?
Exacto.
Qué bien, bien. A 30 pulgadas, por la...
Claro, sí, sí. Sí.
Cierto, eso sí que
tengo
sería
una pantalla muy grande,
un cierto aburrimiento. ¿Y vos, Emilio?
Emilio, sí.
Mira, yo, bueno, aparte de algunas de las que habéis mencionado y las aplicaciones que más o menos podemos usar todos, yo hay dos que ahora mismo son las que más estoy usando. Una es Sketch. Sketch es un programita pequeño.
Me lo sacó.
Que se ubica en la barra de arriba, en la barra de la barra de estado de arriba, y vale una cosa tan sencilla como para arrastrar sobre una imagen o tomar una captura de pantalla, hacer alguna anotación, alguna línea, y automáticamente volverlo a traer al escritorio o publicarlo en Flickr u otros servicios. Lo estoy usando mucho ahora mismo para subir fotos a Flickr. Mucho, mucho.
Entiendo.
Y la otra aplicación que estoy usando mucho ahora es Things. Things es la típica aplicación de to-do, de cosas por hacer, de tareas, y yo he probado muchas y esta es con la que me he quedado porque se centra en 3 aspectos, o sea, cosas que tienes que hacer hoy, today, las cosas que vas a hacer después, next, y las cosas que vas a hacer algún día, someday, y con todas esas, solo esas 3 líneas de tiempo te permite, o me permite a mí desde luego, organizar mucho mejor mis tareas. Luego tiene áreas, proyectos, tags, es decir, te permite desde usarla desde un punto de vista mínimo, de la mínima organización, hasta ampliar a la máxima organización. Y por eso creo que es la aplicación to-do definitiva.
¿Y sabes cómo se compara Things a OmniPoint, OmniFocus?
Hombre, Things es mucho más visual que...
¿Ah, sí?
OmniFocus, sí, tiene una interface muy, muy, muy clara. Yo he intentado usar OmniFocus siguiendo sí. A veces vuestras...
¿Sabés que en los foros estaban hablando justamente de esto, ¿no? Y había alguien que había recomendado OmniFocus y había dicho, Flavio, ¿por qué no hablas un poco de OmniFocus? Que yo estuve jugando bastante con estas aplicaciones y les dije, miren, les voy a comentar después, déjenme que estoy probando esta semana otra aplicación y era Things.
Sí.
Que me parece mucho mejor y más sencilla. Y está para el iPhone también.
Sí, está para el iPhone y
pero
además,
no sincroniza, ¿no? Con el iPhone, es la única. Por ahora no sincroniza.
Es inminente. De hecho, ya tienen una beta que han hecho semipública, que están probando 50 usuarios.
Sí.
Y la versión que sincronice con la aplicación de escritorio es inminente. Yo, aunque no sincroniza, me la he comprado y es increíble.
Ahora,
queridos compañeros, la manera en la que han metido la aplicación del Mac dentro del iPhone es exactamente igual.
Y es increíble cómo una aplicación como OmniFocus, y ahí tenés dos visiones completamente distintas. OmniFocus, que es una compañía que hace productos super, super Mac, hizo un producto que tiene muchas cosas, pero que es difícil de usar, y cómo esta gente hizo casi lo mismo, pero que la interfaz es increíblemente más sencilla. parece completamente distinto y estás haciendo lo mismo.
Sí.
Sí, uh-huh. Totalmente de acuerdo, buenísimo. Y gracias por robarme Skitch.
Bueno, que eso sí. Pasa, ¿qué vas a hacer? Carl, ¿por qué no decís que, cuál usas?
Bueno, yo utilizo casi a diario una aplicación que se llama Default Folder. Está en la versión 4.07. Esta aplicación me permite grabar todos mis archivos en diferentes directorios o diferentes carpetas que ya he predeterminado. Es decir, muchas veces cuando estás utilizando Word o alguna otra aplicación, siempre te lleva a la carpeta de documentos, que generalmente es donde grabas tú la información. Pero en mi caso, a mí me gusta, por ejemplo, tener mis diseños en una carpeta, lo que son bases de datos en otra, y cuestiones así. Entonces, con Default Folder, tú puedes seleccionar que cierta aplicación utilice por defecto tal carpeta, e incluso te permite tener una lista de carpetas más comunes o más usadas para directamente tener acceso a ello. Es decir, me evito muchos clics, especialmente cuando tienes muchos discos duros en acceso o tienes un directorio de varias carpetas metidas dentro de otra, el poder trabajar. Default Folder funciona perfectamente con Leopard y tiene muchos años en el mercado, viene desde el sistema operativo 9 y entonces es una aplicación que está 100% a prueba de falla. Uh-huh. Y otra aplicación que he descubierto hace poco que es gratuita es SuperDocker. Me gusta porque permite cambiar la apariencia del dock, generalmente también lo que tiene que ver con algunas seteos o algunas preferencias del Leopard, se puede cambiar, por ejemplo, la imagen que está, por ejemplo, de cuando está activa una aplicación. Una de las cosas que todavía me quejo es que a veces no, con el Leopard no se puede saber cuál aplicación está activa. Le puedes cambiar eso de una forma fácil y sencilla.
¿Cómo se llama de vuelta acá, perdón?
SuperDocker.
O SuperDocker, okay.
Te los voy a poner en los enlaces para que los puedas publicar.
Bueno, ya lo encontré, creo.
Bueno, Fede,
esas son más dos.
Ok, exacto. Flavio, ¿por qué no vas vos?
No, dije que te tocaba el turno vos.
Bueno, está bien. Bueno, espera, tengo que no olvidarme de poner SuperDocker acá y después busco el enlace.
Bueno,
SuperDocker.
Entonces,
bueno,
dale.
Bueno, tengo dos que son juntos y otro aparte. Así que son tres en realidad. Pero bueno, ¿qué vas a hacer? Yo siempre quiero saber lo que está haciendo mi Mac a base de si está usando los rígidos o si el procesador está haciendo algo. La razón por la cual yo quiero saber eso es porque generalmente tengo muchas cosas que están andando en el momento, y si no sé si mi Mac está haciendo algo con el rígido o con el procesador, a veces cuando se me hace lento mi Mac, no sé lo que está pasando y pienso que quizás hay algo mal con la aplicación que estoy corriendo o es otra cosa. Pero al saber que mi rígido está funcionando o haciendo algo, o lo que sea, sé que, no, esto está lento ahora porque estoy usando el rígido para esto o para lo otro, o el procesador está haciendo algo. Bueno, yo para eso uso Menu Meters, que es una utilidad que se pone en las preferencias del sistema y aparece en el menú de barras arriba, que es muy pequeño. Es el primero que yo usé, que me encantó. El tipo lo hace gratis, pero yo le mandé algo de dinero porque encontré que estaba usándolo en todas las Macs que yo tenía. Después salió iStat Pro, que hace lo mismo, pero hace más. Y tiene ajustes que son más avanzados que Menu Meters. Y yo ahora uso iStat Pro en vez de Menu Meters, pero me sigue gustando mucho Menu Meters. Es simplemente porque me da más, eso es todo. Y mi segunda aplicación en realidad es iWork 08. Yo lo empecé a usar porque porque aún no tenía la versión nueva de Microsoft Office. Uh-huh. Y yo uso Entourage del nuevo Microsoft Office para leer el email de la compañía que con quien hago consultoría. Pero Word no lo uso, Excel no lo uso, porque cada vez que los tengo que usar, mi Mac se pone muy lento y tarda, se siente como si fuera 5 minutos para arrancar. No es tanto, ya sé, pero Numbers y Pages de iWork 08 arrancan en casi, qué sé yo, 15 segundos, muy rápidos, y puedo hacer todo lo que yo lo que quiero hacer con archivos doc y archivos Excel, y los puedo aún guardar como doc y Excel. No tienen que ser solamente en el tipo de archivo que usa iWork. Claro. Me encanta iWork, lo uso todos los días y bueno, esa es mi segunda recomendación.
Buenísimo, buenísimo. Bueno, me toca a mí.
Sí.
Bueno, yo voy a hablar de dos productos rápido que creo que todos conocemos y que no van a ser ninguna sorpresa tampoco, pero que la verdad es que si yo me siento enfrente de mi Mac y no tengo ninguno de estos dos productos, mi Mac no es mi Mac y no la disfrutaría como realmente hoy disfruto usar de una computadora que no me da problemas. El primero de que les voy a hablar es del OS X Leopard. Leopard me parece que es un sistema operativo buenísimo, que todos, como lo tenemos, no consideramos lo importante que es. Pero la interfaz es buenísima, la estabilidad es muy buena, la interfaz está muy mejorada ahora con cosas como el Quick View, que me parecen geniales. Son esos pequeños cambios clásicos de Apple que hacen que el producto sea tan bueno. La configuración es buena, funciona bien, accedo a las máquinas, tengo en el Finder de costado las distintas máquinas que hay en la red y puedo entrar y compartir las pantallas con solo un par de clics. La seguridad es totalmente transparente, vos no lo ves, la internet anda muy bien, engancha siempre. Realmente el OS X Leopard es un sistema operativo que me parece buenísimo, el mejor que he usado hasta ahora y que creo que vale la pena usar porque es un programa, ¿no? Está escrito por Apple, pero es un programa al fin del día. Y que me parece muy parecido al Tiger, pero que es suficientemente distinto como para decir, wow, qué bueno que está. El Tiger también me parece buenísimo. El segundo que voy a hablar, que también es algo que no es una sorpresa y que lo he mencionado varias veces, es Firefox. Yo me paso muchas horas frente a mi pantalla, navegando por la internet, y no hay ningún otro producto que pueda confiar tanto en que voy a ver las cosas bien o que va a funcionar como el Firefox. Un producto gratuito, súper bien hecho, que vengo usándolo desde la época de PC y gracias a él que no he extrañado nada de la PC, porque no solo puedo hacer todo lo que quiero en la web, sino que lo puedo configurar con un montón de accesorios gratuitos para que haga las cosas como yo quiero y no quizás como pensó en hacerlas el que creó Firefox. Lo hizo suficientemente abierto como para que puedas cambiar cualquier cosa. Es buenísimo, es un estándar ya hoy en la internet y casi que no existe website que no se vea bien con el Firefox, que lamentablemente con Safari, que anda muy bien, no es tan así. Así que bueno, esas son mis elecciones.
Bueno, muy bien. Bueno, Flavio, creo que hemos llegado, ¿te parece, a la conclusión? Ah, no, pero, bueno, espera. Sí. Casi hemos llegado al fin de todo. Queríamos anunciar lo del concurso.
Sí, dale.
¿Te parece? Y después les agradecemos a nuestros invitados y después vos y yo vamos a hablar 2 minutos a solas, digamos, en el programa para terminar. ¿Te parece?
Dale.
Bueno, pensamos mucho en qué íbamos a hacer, qué tipo de concurso íbamos a hacer. Y decidimos que iba a ser lo siguiente. Siempre hacemos una entrada en particular para Puro Mac. Que,
sí, cuando apenas empezamos, hacemos en el saludo inicial, ¿no es cierto? Cuando decimos qué fecha es, qué esto, qué el otro, y hablamos de la advertencia.
Siempre hay una frase, y eso fue casi desde hace casi 2 años que estamos usando la misma entrada, la misma frase, y eso vino de un email o de varios emails que nos mandaron diciendo que que Puro Mac era adictivo. Y bueno, exacto. Y realmente les agradecemos a todos que nos escribieron para decir eso y les damos gracias. Y pero pensamos que era tiempo quizás de cambiar esa frase, esa frase de entrada. Entonces, el concurso es muy simple. Lo que pedimos es que nos manden sugerencias para una nueva frase.
Sí.
Lo que vamos a hacer es no sé cuántos vamos a recibir. Tengo un poco de miedo ahora.
A ponerlo, Fede, ¿sabes qué? Vamos a hacerlo en los foros. Así tiene como un orden a medida que van entrando las frases.
Ah, está entonces, bien. Por si dos tiene o tres personas eso. Perfecto. Ponen
una frase
perfecto,
similar,
perfecto.
Es bien público y todos saben que primero entró una que la otra.
Bueno, así que al final de esto yo entro y empiezo en los foros el concurso. Y lo que vamos a hacer es hasta el... ¿qué te parece si lo hacemos hasta el 2 semanas para que gente entre las frases?
Perfecto, pero ahí no se acaba.
No. Hasta el 23 de agosto.
Sí.
Digamos, a la medianoche del 23 de agosto, la medianoche de los Estados Unidos, de Nueva York, vamos a aceptar entradas de estas frases. Y después, Flavio y yo vamos a ir y vamos a elegir de las que hay las 5 que
diez.
Pensamos que son, bueno, las 10. Bueno, las 10, está bien, las 10 que son las mejores frases.
Sí, 10 para dar más selección. ¿Por qué? ¿Qué vamos a hacer con estas 10?
Porque vamos a hacer una encuesta para que ustedes después voten para la mejor frase. Y la persona que hizo esa frase va a ganar un iPod blanco de quinta generación de 30 gigas.
Sí. No es uno nuevito.
¿Cómo? No es. Tengo que explicar muy bien de dónde vino este iPod. Este iPod es algo que yo gané en otro concurso. Pero como ya tengo, como ya tenía iPod, que me regaló mi novia, y como tengo un iPhone, tengo aún menos uso para este iPod. Este iPod lo prendí 2 o 3 veces, pero nunca lo usé.
Y seguro que alguien lo va a poder usar mucho más.
Exactamente, así que es el premio es un iPod blanco de 30 gigas de quinta generación, no la de 5.5, sino la quinta, y se los voy a mandar a quien haya sacado la frase ganadora.
Sí, y básicamente porque viste que todo esto puede tener sus problemas legales, vamos a establecerlo ahora ya. En realidad, el producto está perfecto, nosotros lo vamos a enviar por correo, pero bueno, cada uno en su país, si tiene problemas de aduana o lo que sea, lo podemos convenir, pero y poner que es usado y todo eso para que no tengan que pagar regalías o no sé. O
quizás o digo que en vez de ser un iPod, es un libro.
No, o, pero a veces lo abren y qué sé yo. No,
bueno, ya sé, bueno, vamos a verlo. A ver cómo hacemos.
Pero eso ya es a cargo de cada persona, porque obviamente... no podemos controlar, viste, quién lo va a ganar, ni qué va a pasar, ni a dónde llegue, ¿no es cierto? Eso no...
Pero les prometo que yo voy a hacer lo posible para que les lleguen.
Sí. Así que bueno, por lo menos va a ser un poco divertido.
Exacto.
Vamos a divertirnos un rato con esto y a ver qué frases buenas llegan.
Exacto.
Y vale, así que bueno. Vale más de una frase, ¿no? Si alguien quiere poner 2 o 3 frases.
Sí, pueden poner cuantas frases quieran.
Sí. Cada una tiene que ser un mensaje distinto, digamos, así se separan.
Bueno, ok. En el tiempo. Está bien. No, pero sí, mira, Flavio, sí. Si tienen 3 o 4 a la vez que quieren poner, que pongan, pero...
Bueno, ok.
Si no,
okay.
Va a ser todo igual, ¿ok?
Sí.
Bueno, les queremos agradecer a ustedes, invitados. Muchas gracias por estar con nosotros en este episodio tan importante para nosotros. Espero que lo hayan pasado bien.
Sí. Ayudaron a batir el récord del capítulo más largo que hemos grabado hasta ahora.
Sí, es cierto, es el más largo de todos, pero bueno, pero vale la pena por estar con ustedes. Muchas gracias a Emilcar, a Janina, a Sajid y a Carl. Muchas gracias por estar con nosotros.
Personajes que también quiero aprovechar, Fede, para agradecerle a cada uno de ellos, por un lado, por... Parecería que somos Apple, ¿no? Pero por llevar las Macs un poquito más a la pantalla o a cada cerca de cada uno, a quien ellos puedan, y siempre por estar ayudando a la gente en la forma que mejor pueden. Porque la verdad que lleva tiempo todo esto, es un trabajo, aunque no lo parezca, es divertido, tiene sus buenas cosas, pero bueno, lleva mucho tiempo, ¿no? Todo esto.
Es cierto.
Y gracias por ayudarnos a todos.
Yo le quería agradecer a ustedes, muchachos, por invitarme y felicitarles también por este programa tan importante, el número 100. Y fue un placer realmente estar con ustedes y también conocerlos a Emilcar, a Sayid y a Carl. Fue un placer realmente estar con ustedes.
Igualmente. Muchas gracias, Yanina. Mira, la verdad es que me sorprendió que me hayas contestado mi email y que después de escuchar un episodio decidiste que sí, que ibas a ser parte de este episodio.
No sabía dónde se metía.
Muy gracioso. También dentro de todo me pareció gracioso.
Ah, bueno, menos mal. Bueno.
Sí,
claro. Emilio, ¿hasta cuánto estás en Campus Mac?
En Campus Mac se acaba desgraciadamente esta noche ya.
Ah, bueno.
Mañana por la mañana bien temprano ya salgo para casa con todos mis Macs, con todo mi equipo, mi mesa de podcast, porque he grabado también aquí un podcast durante esta Campus Mac. Y pues nada, al igual que dice Gina, ha sido un placer de verdad estar con vosotros y con todos los invitados en este podcast número 100. Y pues, muy agradecido por todo lo que hacéis por la comunidad Apple. Y un saludo para vosotros, un abrazo muy fuerte y a todos los otros compañeros de podcast de hoy y a toda la audiencia, por supuesto.
Gracias a vos, Emilio, por estar siempre ahí, por ayudarnos en los foros también, que siempre estás ahí dándonos una mano. Gracias por
muchas gracias
por tu podcast, que siempre son divertidos.
Bueno, y
que ahora más estemos todos comunicados.
Exacto.
Pero la verdad que nos falta, tenemos Sajid a Carl y a Sajid.
Sajid, muchas gracias por estar con nosotros. Yo mucho no te conocía, pero sabía que eras experto en el mundo de los teléfonos y realmente se nota que sos experto mucho más que eso. Así que muchas gracias por estar con nosotros.
No, hombre, las gracias a vosotros por estar con gente que me llevó al mundo Mac, que me hace la vida tan bonita usando mi ordenador, y compartir este podcast con la gente que normalmente escucho, que no solamente es puro Mac, sino también escucho a Carl, uh-huh, y escucho a Emilcar.
Sí.
Y bueno, pues muy agradecido y siempre a vuestra disposición.
Bueno.
Y gracias a ti también, Carl, porque sé que siempre, bueno, también estás ocupado, que tenés un montón de cosas y que bueno, así como bueno todos nosotros tenés un montón de cosas y te hemos hecho levantar tan temprano y que te escuchamos con esa voz de dormido por la mañana. Así que gracias por el esfuerzo.
Ha sido un privilegio participar en un podcast de especial como el Puro Mac número 100. Y también les agradezco el ser los... haber dejado de hacer podcast dos veces por semana, si no quizás ya tendrían muchos más podcasts o estarían quemados.
Es cierto. Es por eso que lo dejé de hacer, porque no podíamos. Yo no aguantaba más hacer, pero bueno, ahora se hacen más largos. En vez de hacer dos, hacemos uno, sí, no demasiado sé, largo, pero bueno.
Los vamos a cortar, creo.
Y esperamos que próximamente tengamos también que celebrar los 50 podcasts más o los 100 más y continuar así con ese ritmo con el cual ustedes fielmente están saliendo cada semana.
Bueno,
gracias a ustedes sí, por estar y por los horarios complicados en los que nos hicimos meterlos algunos y todo eso.
Gracias muchas gracias.
Por darnos un rato de su vida, que la disfrutamos mucho.
Exacto. Así que bueno, nos hablamos, Plavision, vamos a hablar un poco más, pero ustedes pueden colgar y bueno, les agradecemos todo. Hasta luego.
Gracias, chicos.
Hasta luego, muchas gracias a ustedes, fue un placer.
Muchas gracias.
Hasta luego, igualmente a todos.
Y Fede, bueno, ahora que nos quedamos un poquito solos, si los chicos se quieren quedar ahí, que no hay problema, le voy a pedir que pongan en mute su micrófono un segundo.
Está bien, nos pueden escuchar si quieren.
Sí, exacto. Pero bueno, la verdad que queríamos hablar un segundito sobre lo que fue personalmente para nosotros, ¿no? 100 capítulos de Puro Mac. Dijimos un montón de cosas, pero...
Sí, pues yo me acuerdo, Flavio, cuando vos me... me pediste de hacer este podcast y realmente yo no quería hacerlo.
No, por, tuve que insistir bastante.
Sí, por dos razones no lo quería hacer. Primero, porque sentía que mi español no era suficientemente bueno, ¿no? Que realmente que yo que no podía expresarme de la forma en que yo quería para hacer que sea bueno el podcast. Y si escuchan el primer podcast, realmente admito, sueno horrible. Y los primeros 20 o 30 sueno bastante mal. Pero gracias a ustedes que siguieron con nosotros, que aguantaron la forma en que yo hablaba, ahora estoy haciendo, creo, un trabajo bastante bueno, espero. Por lo menos no los aburro. Así que, bueno, gracias por estar con nosotros. Y gracias a vos, Flavio, por insistir, porque realmente esto fue algo que me ayudó mucho personalmente. Si no fuera por vos, yo no lo hubiera hecho. Y bueno, y la segunda razón que no lo quería hacer era porque sabía que iba a tomar mucho trabajo. Y sigue tomando mucho trabajo, pero bueno, pero me encanta.
Mira, Fede, no me hubiera imaginado 100 capítulos, no me hubiera imaginado que íbamos a tener 100 personas, no me hubiera imaginado que íbamos a tener 500, 1000, 10.000 bajándonos, no me hubiera imaginado que íbamos a llegar a donde llegamos. La verdad que no lo hubiera hecho sin vos. Desde un principio pensé, bueno, por un lado que no hubiera sido tan divertido, pero por otro lado porque, como ya lo habíamos contado, las charlas entre nosotros era lo que quería llevar y compartir con la gente. Esas charlas con las que yo aprendía y que me parecían interesantes, ¿no? Y esas discusiones, porque ya teníamos discusiones, nunca como las que tuvimos después, pero que me parecía interesante. Y nada, fue la verdad que un honor, Fede, compartir tu tiempo. Yo sé que a veces te vuelvo loco, sí, y es parte sí. de mi personalidad, pero también es parte...
Y yo a vos también, seguro.
Y sí, pero es parte de lo que creo que hace a Puro Mac... un podcast un poquitito distinto a los demás. Cada uno, por suerte, no... ¿Viste? Yo creo que está un poquito en la belleza de cada uno de los podcasts que sean distintos. El nuestro, la verdad, que arrancamos de cero y tratamos siempre de hacer cosas distintas a los demás. Para que sea un poco más original y gracias a que nos discutimos y cambiamos y fuimos evolucionando en el tiempo, el podcast número 100 es muy distinto al podcast número 1.
Sí, es cierto.
Y que juntamos un montón de amigos a través del internet y un montón de gente que nos ha ofrecido que los visitemos y esto y lo otro. Cosas, y el simple email en el que nos mandan un saludo, que no saben lo importante. Bueno, y ahora no, más que nada a través de los foros. Esos mensajes que uno entra y te lees dos o tres mensajes de esos. Anoche se lo estaba leyendo a unos amigos que tengo acá de visita, que te conté, los comentarios que nos han dejado en iTunes. Estoy impresionado. Esas noches que uno está muerto, que no da más, esas semanas que no da más, y cada uno de esos minutos valió la pena. Valió la pena por esa gente que disfruta un poco de nuestras charlas, a veces mejores, a veces peores. Valió la pena por esos mensajes que nos mandan, y valió la pena por poder compartir estos minutos, obligarme a compartir estas charlas con vos, Fede.
A mí también me gusta, realmente.
Y sos un amigazo.
Y vos también, sos un amigazo de la vida, y yo no sabría cómo hacerlo sin vos.
Y quiero volver a agradecerle, ¿sabes qué? A los chicos que también nos dedicaron estos tiempos para estar con nosotros, que la verdad es que son unos divinos. Y bueno, la verdad que Puro Mac terminó siendo algo muy especial, que se queda adentro mío por el resto de la vida. Quizá de alguno más,
también.
¿No? Pero que va a ser muy importante por siempre. Así que bueno, nada, la verdad que un placer seguir compartiendo esto. Y no sé si en algún futuro no nos vamos a tomar como alguna pequeña vacación para descansar un poquito, ¿no?
Sí, bueno, yo sé que cuando me case y cuando vos te cases, no voy a poder grabar por lo menos una o dos semanas. Así que bueno, eso será mis vacaciones. Pero bueno, pero hasta entonces seguimos grabando.
Sí, claro que sí. Y bueno, nuevamente, Fede, gracias por estar ahí siempre.
De nada. Gracias a vos, Flavio.
Bueno, y ahora bueno, sí, ¿nos despedimos?
Sí.
Bueno, creo que ya todos saben, por lo menos los que se aguantaron en este podcast, que van a www.puromac.com y que van a encontrar nuestro website, /foros Mac, es donde están los foros, donde compartimos todos. En foros Mac es donde vos estás diciendo vas a abrir un tema para el concurso. Sí. Y vamos a ver si lo ponemos arriba de todo para que aparezcan todos los, en todas las secciones. Y bueno, a veces estamos en iChat, en un grupo que se llama Puro Mac con P mayúscula. Vos estás usando Twitter, yo no, hasta que tenga probablemente mi iPhone para usarlo más cómodo. ¿Cómo es? FedHat, tu usuario, ¿no?
Sí, FedHat, así es.
Y bueno, llegamos al final de Puro Maxian.
Ahora descansar.
Sí. Este es, y ahora sí, este es Flavio Ginsburg hablando desde San Juan de Puerto Rico.
Y este es Federico Hatum hablando desde Nueva York. Chao hasta todos.
Chao, chao.
Chao a todos, hasta luego.
Y gracias a todos.
Gracias a todos.
Chao, chao.